12, ya comienza 12 y 2. Se lo canta Karina Barraudí. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Se dio Carmen, Karina, Larrauri. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
Bienvenidos a 12 y 2, señores. Estamos ya a un día de finalizar este año 2024. Nos queda, bueno, algunas horas para agradecer todo lo vivido, lo bueno, lo no tan bueno, las pérdidas, las llegadas. Lo importante es que estamos aquí con ustedes hasta las 2:30 de la tarde.
¿Las llegadas a dónde?
Las llegadas de personas especiales en tu vida, de afectos, de gente querida, de mucha gente que incluso viene de otros países a abrazar sus afectos aquí en la isla. De eso se trata la Navidad y esta época de celebración.
Estoy Grinch hoy, más que nunca.
¡Oh, mira qué interesante!
Es bueno que lo sepas. Estoy Grinch, Grinch, Grinch. Me importa todo. Cada vez que veo, digo, ¡ay, último día de trabajo del año!
Bueno, tratemos de llevarla un poco estabilizado. Yo soy todo lo contrario. Yo amo la Navidad, amo esta época.
Último café de este año 2024.
Último café, última. Bueno, yo estoy planificando mi última meditación del año, que va a ser
última arreglada de uña de este año.
Si así se da. Bueno, lo importante es que hay gente que quizás la Navidad no la disfruta tanto.
Se puede dar, y
otras que sí, como yo. Bienvenidos a todos, señores. Estamos, como siempre, en vivo a través de Spaces. Eso es en X, en Twitter. Por ahí nos buscan como 12 y 2, se conectan con nosotros en vivo y además participan por esa misma vía. Dice Ivette, un saludito de Año Nuevo desde Kissimmee. Papá Dios le conceda un nuevo año. Kissimmee. Papá Dios les conceda un nuevo año con salud, paz y prosperidad junto a sus familias. Gracias, Ivette, muchísimas gracias. Y a todos los que están en sintonía también a través de nuestra página.
Vamos al Wititío Guatatao, Karina, ya. Demasiado vamos esperancita, arriba. Demasiado.
Ay, no, yo estoy ay, más esperanzada que nunca.
Programa del año 2024. Mira, el presidente de Colombia.
No, el último. Mañana tenemos
mañana, yo sé, pero digo, es un decir. El presidente de Colombia, Karina, interesante esta información,
ay,
Gustavo
sí,
Petro. Informó que las 9.5 toneladas de cocaína incautadas ahí en el puerto multimodal Caucedo, en Boca Chica, provino de grupos armados de Catatumbo. Petro, quien compartió estas declaraciones a través de su cuenta de X, dijo además que este decomiso se llevó a cabo con la ayuda de la inteligencia de la Policía Nacional Colombiana. Pues, con la ayuda de la inteligencia policía de Colombia, se ha incautado 9.5 toneladas de cocaína en República Dominicana. Pues, la droga provenía de grupos armados de Catatumbo. Este decomiso de esta droga, llevado a cabo el pasado viernes 6 del presente mes, fue registrado como el mayor en toda la historia dominicana, con un valor estimado de 250 millones de dólares, según la DNCD. Lo anunciado por Petro parece aclarar parcialmente este misterio que estaba rodeando la procedencia de esta droga, debido a que después de ser ocupada la cocaína, la DNCD dijo que las sustancias ilícitas fueron halladas en un contenedor procedente de Guatemala. Lo malo de todo esto, Karin, qué bueno que se esclareció, lo malo de todo esto es que fíjate, todo el comentario, todo el rumor, todas las fábulas que se conformaron a raíz de la desinformación que dieron públicamente. Porque si la DNCD se queda calladito hasta que tenga la información conclusa de dónde vino esta droga y por qué estaba ahí, y cómo, entonces no se arma todo este huititío batatao en el cual estamos casi a un mes de haber sido allá toda esta droga. Fíjate
generando
que dijeron,
incluso problemas diplomáticos, correcto, entre países.
Porque fíjate que incluso un grupo de periodistas de la oposición o lo que fuese, incluso dijo Karina que era que el PRM tenía esa droga guardada ahí para cualquier cosa. ¿Tú entiendes? Entonces, es la mala información. El gobierno pasado no era que era experto en comunicación, pero sí hacía muy buen trabajo. Exacto. Este es horrible. Aquí nadie ha dado pie con bola en cómo es que las cosas se dicen públicamente. Y es una pena que 4 años y 6 meses después estemos en esto todavía. Próxima noticia.
Tristemente, esta noticia te va a interesar. A mí me encantaría hablar con la gente de Asofer, por ejemplo, y que nos ayude a compartir informaciones como esta. Bueno, lo que pasa es que tenemos que ampliar un poco la base en el sentido de que tú tienes mucho conocimiento y lo sé, pero la gente puede entender que es una parte interesada. Claro, yo soy evidentemente yo tengo paneles, aunque no tengo negocios alrededor de ello. Pero a mí me llama mucho la atención esta información cuando la leí, que habla de que el CUED o el Consejo Unificado de las empresas distribuidoras de electricidad, ellos lo que dicen ahora es que la entrada y la salida de las generadoras de energía fotovoltaica ha originado interrupciones en el servicio de electricidad en diferentes partes del país, lo cual no entiendo técnicamente.
Yo te lo voy a explicar.
¿Cómo puede suceder
esto? Lee la noticia y yo te lo voy a explicar.
Ok, básicamente Celso Marrancini, que es el presidente del CUED, del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, él ha pedido excusas a los clientes frente a esta situación que escapa al control de las empresas distribuidoras de electricidad, pues ellos dicen que ocurren cuando nubes afectan la radiación solar y de forma repentina la generación de los parques solares se reduce de forma instantánea. Él dijo, y quiero citar esta parte, comprendemos las molestias que sufren nuestros clientes, pero por el momento es poco lo que podemos hacer frente a los percances ocasionados por fenómenos de la naturaleza.
Entonces, mira, Celso Marrancini se estaba refiriendo, Cari, a los grandes parques fotovoltaicos. Él no se estaba refiriendo a los paneles solares que tú tienes en tu casa, que yo tengo en mi casa, etcétera. Esos paneles solares de esas grandes plantas fotovoltaicas tienen, vamos a decir que un talón de Aquiles, y es precisamente que son plantas fotovoltaicas que inyectan mientras el sol está radiante, mientras hay radiación, mientras hay una excitación de esas moléculas, de las radiaciones que recibimos. ¿Qué pasa? Se ha tomado ya el gobierno dominicano sabiamente, ha tomado, gracias a Dios, ha tomado una decisión de que esos grandes parques fotovoltaicos nuevos contengan una parte en batería para evitar esa entrada y esa salida de la cual está hablando Celso Marrancini, que provocan de repente, vamos a llamarle entre comillas, provocan esa ausencia de inyección de energía. Lo que pasa es que de la forma en que lo dijo don Celso, en la forma en que se publicó, a lo que la gente entiende que se están refiriendo es a esos paneles solares que tú tienes en tu casa.
Exactamente.
Y ese es el problema.
Cuando yo inicialmente leí el titular, entendí que se trataba de
sí,
eso.
Sí, y entonces ese es el problema. Confusión. Ese es el problema. Tú no puedes publicar algo así, de esa forma, sobre todo cuando estamos ahora mismo hablando del tema fotovoltaico que está en el tapete, de que la gente entiende, de que le están robando, de que yo, por ejemplo, estoy con otras personas también en el este, estamos luchando con una distribuidora que interpreta la ley como le da su bendita gana, tú no puedes publicar ni decir algo a la ligera de la forma en que se dijo. Entonces, primera cosa, don Celso, qué pena, no lo leí, o sea, no lo encontré en el artículo, pero ahí no dice que de ahora en adelante todos los grandes parques fotovoltaicos, el gobierno dominicano, y dije positivamente, o sea, inteligentemente le está pidiendo a esas inversiones de que esos parques fotovoltaicos tengan una parte de batería, 30%, 40%, 50%, eso va a evitar esa entrada y esa salida de esos grandes parques fotovoltaicos. Pero además de eso, para evitar, Karina.
O sea, paréntesis, que pudo haberse evitado esta situación, claro, si técnicamente lo prevén.
Claro, por supuesto. Okay. Entonces, de ahora en adelante, como te dije, los grandes parques fotovoltaicos que van a inyectar energía al CENI, que es el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, van a tener una parte en batería, que es lo que todo el mundo quería, todos los técnicos, perfecto. Ese es el sistema perfecto, por cierto, ¿eh? O sea, el sistema de inyección sin baterías es muy bueno. El sistema de inyección con baterías es excelente. Ahí no hay fallo, ¿ok? O sea que a eso vamos, perfecto. Pero aparte de eso, a mí me hubiese encantado que don Celso también hubiese mencionado de que la generación distribuida como la tienes tú en tu casa, y si todos aquí en República Dominicana o la gran mayoría de techos fuera a generar para distribuir, entonces eso no sería un problema. Porque vamos a suponer que hay una nube sobre Boca Chica. En Boca Chica hay una planta de 1.5, 2 megavatios o 3 megavatios. De repente el resto del Distrito Nacional, Gran Santo Domingo, el resto del país, donde también hay generación distribuida, está inyectando. O sea que de repente que baje la inyección de un parque fotovoltaico importante en Boca Chica, no se va a ver tan afectado si el resto del país sigue generando. ¿Me entiendes? Y ahí es que sí, está la magia de la generación distribuida. Países como Australia, países como Chile, países como Alemania, ciudades como Barcelona, países como Costa Rica lo han logrado. ¿Por qué aquí en República Dominicana no se puede? Sencillamente, aquí hay una mafia de 5 o 6 familias que tienen agarrada la energía desde hace generaciones atrás, Karina, y no quieren soltar eso. Pero lo malo de todo eso es que es generado, o sea, esa energía es generada en su gran mayoría, más del 60-70%, es generada por los combustibles tradicionales, que son incluso los que ayudan con el tema de los gases invernaderos, que al final lo que estamos es desbaratando la atmósfera, o sea, desbaratando el planeta.
El medio ambiente.
Entonces, sí. Yo ayer decía en X que no entiendo en este país ya quién es quién, porque tenemos un presidente Luis Abinader que llega en un Tesla, un auto eléctrico, a recibir su gestión en el 2020. Todo el mundo, wow, bueno, tú fuiste de la que dijiste, wow, el tigre llegó un Tesla. Esto
sí,
lo último.
La verdad es que se generaron muchas esperanzas alrededor.
Pero
de eso.
A todo esto, desde hace más de 2 años, el presidente Luis Abinader se ha vuelto sordo a las verdades que aporta la energía renovable. Una vicepresidenta, Raquel Peña, que conoce de cerca los beneficios de la energía renovable porque su difunto esposo, que en paz descanse, Marco Antuña, fue pionero en este país de energía renovable hasta el día de hoy. Incluso el hijo de doña Raquel, hoy en día, es quien maneja esa compañía que se llama Retexa. Además de esto, tenemos un ministro, Joel Santos, que todo lo sabe, pero nada hace. Y finalmente tenemos un superintendente, Andrés Astacio, que solo actúa cuando alguien presenta una reclamación. Pero cuando su trabajo es velar por los actores del sector eléctrico y que funcione. Entonces, Cari, mira, qué pena que don Celso no lo citaron correctamente, primero, ¿ok? Y segundo, qué pena que él no aprovechó esa oportunidad para decir que la generación distribuida le conviene muchísimo a un país como este, porque ofrece estabilidad en todo el sistema eléctrico.
Y es un tema que hemos hablado aquí muchísimas veces, es un tema que incluso hemos hablado con técnicos, con especialistas, con miembros de la Asociación de Miembros de Paneles Solares, o sea que es una pena ver cómo se está convirtiendo en una traba. Yo no entiendo completamente y en lo profundo todo este
dinero,
tema
a nivel
técnico y a
nivel dinero, legal. my friend.
Porque yo entiendo que al final del día uno tenía muchas esperanzas con este gobierno para todo lo relacionado a energía renovable.
Chach, prepárate.
A tener un país más cercano al respecto de los recursos
naturales. Prepárate que Leonel Fernández va a ganar en el 2028, oye que te lo digo.
Bueno, vamos con otras noticias. El Ministerio de Turismo, lo vimos ayer, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana recibieron ayer con merengue y folclore la llegada simbólica del visitante número 11 millones de este año. 2024.
Una preguntita, los visitantes solamente entran por Punta Cana, que ya van 2 años consecutivos que van a recibir el número que sé yo cuánto en Punta Cana.
Habría que preguntar por qué lo hacen en Punta Cana. Tomemos en cuenta que en Punta Cana es que llega la mayor cantidad de turistas a la República Dominicana. O sea, que tampoco me parecería mal que siendo un lugar donde se recibe la mayoría de los turistas, se hagan. Pero habría que averiguar. Pero bueno, ahí estaba con una amplia sonrisa una familia canadiense en el vuelo 830 de la aerolínea Air Transat, que llegó a las 11 de la mañana. Ahí estuvieron, bueno, el hombre dijo que se casó hace 20 años aquí en la República Dominicana, sí, y que ama volver siempre, sí, aquí a nuestro país. Ahí recibieron a toda esta familia. Su esposa dijo que la República Dominicana es uno de los destinos preferidos de la familia, que vienen constantemente porque en Canadá hace mucho frío y prefieren viajar en las vacaciones a disfrutar del clima y de la calidez humana que representa nuestro país. Así que felicidades por un logro más, 11 millones de visitantes para este año 2024. Estamos de regreso en esta parte introductoria, en el penúltimo programa de este año 2024. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud, intervino y ordenó el cierre inmediato de los quirófanos del Centro Médico y Diagnóstico Arroyo Hondo. Esto luego del fallecimiento de una paciente durante un procedimiento quirúrgico. Esta medida va a permanecer vigente hasta tanto se esclarezca cuáles fueron los hechos que han producido este lamentable suceso. El cierre responde a violaciones reiteradas de la Ley General de Salud, en particular al incumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad establecidos para prestar este tipo de servicios. La paciente Pamela Almanzar se sometió a varios procedimientos médicos en ese centro posteriormente y tristemente perdió la vida. En respuesta, el Ministerio de Salud ha citado al médico cirujano, anestesiólogo y al director del centro médico para comparecer este lunes ahí en el Viceministerio de Garantía de la Calidad y, bueno, ofrecer las explicaciones sobre cómo sucedieron los hechos.
Ve acá, el pero, ministerio perdón, dijo. ¿Ese uh-huh. fue el mismo doctor que Nuria le ha hecho reportaje?
Yo creo que sí, que estamos hablando de Edgar Contreras, que sí ha tenido ya situaciones previas con la justicia, con el mismo tema. No entiendo cómo un centro de salud que ha tenido situaciones de ese tipo, e incluso el mismo médico, ha podido seguir prestando servicios a nivel de cirugía. Pero habrá que ver qué pasa en eso. Mientras tanto, está cerrado y se avanzará en este proceso de investigación.
Miren, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, el SEMPA, realizó unos 229 operativos durante las primeras semanas del mes de diciembre en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones con el propósito de preservar los recursos naturales en las diferentes áreas protegidas de República Dominicana. En estos operativos fueron detenidas 39 personas por violentar la Ley 6400, suelten el guión, sobre medio ambiente. Entre las operaciones más relevantes se destaca el decomiso de 118, dice aquí, es Karina que lo tiene, con 118 veras de las especies Vallahonda, Guayacán, Palo Amargo, en el distrito municipal de Cardón, en Asua, en una propiedad perteneciente a una persona por el momento no identificada. Asimismo, se realizó un operativo donde se detuvieron 6 personas por contaminación al río Jaina, provincia de San Cristóbal. Atendiendo a esta denuncia, miembros del SEMPA y el Ministerio de Medio Ambiente se trasladaron al municipio de La Caldera, específicamente en el área protegida de las dunas de Baní, donde desconocidos se dedicaban a extraer arena utilizando palas manuales y sacos también, y durante el recorrido se incautaron los aparatos utilizados para estas acciones.
Bueno, el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, inicia ya hoy, lunes 30 de diciembre, a las 2 de la tarde, con la segunda fase del operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2024-2025. Ellos, como ya habíamos comentado aquí, buscan prevenir incidentes, responder de manera adecuada ante las emergencias que pudiera tener cualquier ciudadano. Esta segunda etapa del operativo va a concluir el miércoles 1 de enero a las 6 de la tarde. El COE y, bueno, las instituciones que lo conforman van a volver a establecer un dispositivo de prevención de seguridad vial, sobre todo en los tramos carreteros de las principales vías y las autopistas del territorio nacional. La idea es prevenir accidentes de tránsito. Hay que andar con tranquilidad. Por favor, no consuma alcohol si maneja. O también hablan de que cualquier situación a nivel de intoxicación por alimentos también estarán pendientes. Hay una distribución de 47,422 colaboradores. son parte de los organismos de primera respuesta. Ahí hay brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías. Hablaron también de que tienen especialistas en búsqueda y rescate. Hay muchos voluntarios también. Y se habló de que van a instalar unas 1,263 puestos de asistencias. Van a estar ubicados donde se ha detectado mayor número de incidentes en los últimos operativos. Y de igual forma van a ser redistribuidas en puntos estratégicos más de 500 ambulancias, 5 camiones de extracción vehicular, hay unidades de rescate vehicular, hay talleres móviles, incluso hay habilitado helicópteros que fueron dispuestos por el Ministerio de Defensa para cualquier eventualidad.
¡Qué sorpresa! Ahora nos toca
portarnos bien.
Sí, claro. ¡Qué sorpresa, Karina! El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional recesó hasta el 8 de enero el juicio de fondo de Alexis Medina, Richard Martínez.
Y claro, hay que tomarse sus vacaciones de Navidad, Sergio.
Oh. Ay, Dios mío, este expediente antipulpo, el Ministerio Público acusa a los encartados de estafar al Estado Dominicano, supuestamente con más de 5,000 millones de pesos, cuyas operaciones criminales presuntamente eran lideradas por Alexis Medina Sánchez. Pero yo no sabía que mis hermanos eran proveedores del Estado, Karina Larrauri.
Yo no sabía
cómo es que mi hermano no tenía nada en el 2012 y ya para 2014 tenía como 12 vehículos de última generación. Yo no sabía.
No, papá Dios, se lo mandó.
No, y mi
Dios.
Hermana también. Yo no sabía nada de esto.
Nada, no sabía nada. Bueno, lluvias, hablemos de lluvias, de estas últimas lluvias de esta semana que han provocado unas fiestas navideñas como atípicas en zonas sobre todo ubicadas al norte del país, donde hay muchas inundaciones, no paran los aguaceros, han ocasionado incluso daños a viviendas, desplazamiento de personas. Ayer, por ejemplo, hubo un recorrido que se hizo en la provincia de Puerto Plata, la hizo la vicepresidenta y anunció que unas 3,500 familias sufrieron estragos con estas lluvias. Van a recibir un bono de apoyo a la familia, para que puedan, bueno, restablecer lo perdido. También se visitó el Hospital General Gregorio Luperón, Villa Melesi, en el municipio de Villa Montellano. Ahí también hubo muchas inundaciones, como en Cabarete, en Sosúa. Toda esa zona norte del país está bajo agua.
Ok, el ambiente festivo yo creo que predomina hoy en día para esta época del año.
Menos tú, pero sí, todo el mundo sí está celebrando.
Puede llevar muchas personas a exponerse a altos volúmenes de música o ruidos. Ay, señores, yo tengo que confesar que ya yo no sé si yo estoy viejo. Pregúntame por qué.
¿Por qué?
Yo ando con tapones de oído. Yo salgo, de verdad, a mí me invitan, dije, Sergio, hay una musiquita esta noche, vamos para que si yo quede, y yo está bien, y llego con mis tapones puestos.
¿Tú tienes que ir a un terapeuta?
No, para nada. O sea, de verdad, es que me molesta la música después de 2 horas. Quincan, 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 quincan. No se puede.
Que no, pero entonces, a grupos donde la música sea compañía.
No, porque con los tapones me reduce que un 50, un 60% del ruido. Y yo te oigo, yo hablo contigo.
Y a la persona tú la oyes.
Yo la oigo perfectamente.
¿Y tú con tus tapones?
Pero más bajito. Más bajito. Entonces, dice esta noticia que puede, esas personas que son que se exponen a esos altos volúmenes de música o ruido pueden terminar causando o causando algún daño auditivo irreversible, tú ves. O sea, que pónganse tapones. Al salir a las calles, por ejemplo, es frecuente ver vehículos repletos de bocinas, conocidas como los kitiposes o famosos, utilizadas para amplificar el sonido, y cuando las personas se exponen a este podrían terminar con algún trauma auditivo. De acuerdo con Freddy Ferreras, el doctor, el oído humano tiene una capacidad máxima equivalente a unos 80 decibeles, que es una medida del volumen de la fuerza del sonido, y las referidas bocinas suelen alcanzar sonidos de 120 decibeles y más, lo que transforma la música en un ruido peligroso para la salud auditiva. Pero no se queda ahí. El médico explica que cuando una persona lleva puestos unos auriculares y los que van al lado pueden escuchar, significa que estos han pasado el rango recomendado para no afectar los oídos. Entonces, varias recomendaciones. Primero, si usted va o usted es una persona que va a muchos lugares de música, clubes, bares, etcétera, cómprese unos tapones. Usted entra a Amazon y usted busca ahí, usted le pone head, le pone, déjame ver cómo se llama eso, no es headset, no es headphone, eso es.
Dice Juan Seara que él también usa tapones. Pues sí, sí, parece que es un tema de vejez.
No. Mira, es comodidad, Karina, es comodidad, te lo juro. Yo llego a los sitios.
No, es un tema cada quien con lo suyo, imagínese.
No, que no es eso, es salud, loca. O sea, yo llego a los sitios, me pongo los tapones y yo te duro 3, 4, 5 horas ahí tranquilo. Yo hablo contigo, me bebo mi trago, todo. Y que se explote tú el que está ahí adentro. A mí no me importa. ¿Tú entiendes?
No. Que por cierto, hoy es lunes, Fran. Recuérdanos si hoy es el último lunes ya de Navidad entre amigos.
Bueno, entonces varias.
Lo que Fran me escribió, ¿no?
Varias recomendaciones. Primero, cómprese unos tapones. Entre a Amazon y usted le pone ahí tapones para reducir el 50% de los decibeles de ruido. Entonces, tú lo puedes comprar por 20, 30, 40, 60, 70, o sea, depende de la actividad. Y yo lo aprendí esto, Cari, montando moto, porque a los moteros, por ejemplo, es bueno reducirle un 60, un 70% del ruido que generalmente causan los mismos motores que uno monta. La segunda recomendación sería entonces también que cuando usted utilice los audífonos, sobre todo para aquellos que andan en el sistema iPhone, que andan en iOS, fíjese que hay una bocinita a la derecha. Cuando usted abre de abajo hacia arriba el menú, usted se va a fijar que hay una bocinita que te da los niveles de decibeles que tú tienes en los audífonos. Eso también te puede ayudar porque tú lo puedes mantener por muy por debajo de 80 o 75%. Pero bueno.
Ya lo saben, ahí está. Bueno, hablemos un poco de números, de intenciones del Estado de resolver problemas que son históricos en nuestro país. Que da tristeza ver que a pesar de los esfuerzos que se realizan, que han implementado nuevas casas de acogida, programas de concienciación, el tema feminicidio sigue siendo una dolorosa realidad en la República Dominicana. Ya estamos casi cerrando este año 2024 y unas 56 mujeres perdieron la vida en manos de sus parejas o exparejas sentimentales, siendo el mes de junio el más trágico de todos. Estas muertes provocaron un profundo impacto en la sociedad. Todos los años es así. Llevan luto a decenas de familias dominicanas. Además, estuve leyendo que de enero a septiembre del año 2024, las unidades del Ministerio Público de Atención a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar recibieron un promedio de casi 50.000 denuncias y emitidas 28.338 órdenes de protección. Estas quejas conciernen a agresiones físicas, verbales, psicológicas, patrimoniales, que todo está sancionado en el Código Penal y en la Ley de Violencia Intrafamiliar. Las denuncias fueron presentadas mayormente en las unidades de atención integral a la violencia de género, a escala nacional, no solamente en Santo Domingo. Todo esto según un reporte de la Dirección de Análisis y Estadísticas de la Procuraduría General de la República, que es bueno leer para que nosotros veamos cómo está el país y cómo ha avanzado el país o no en temas tan neurálgicos como este tema de la violencia contra la mujer.
Vamos, vamos a hacer un contacto con publicidad y regresamos de inmediato. Bien, finalizando con estos temas iniciales aquí en 12 y 2, me pidieron los audífonos que yo utilizo, los tapones.
Vamos a copiarlos, Daría, a través de Twitter.
Ahí te los copié, Karina, en el chat nuestro, para que tú veas que son incluso transparentes. No se te ven en el oído. Y vienen de varios tamaños, o sea que ahí los compartí. Dari los va a compartir en redes sociales para que los amigos entonces puedan entrar ahí. Mira, ya para finalizar, lamentablemente... y esto lo venimos tratando tú y yo, incluso Karina y Sergio After Dark nace por esta necesidad, y es que ha aumentado considerablemente el número de personas con enfermedades mentales deambulando de manera ofensiva por las calles de esta ciudad. Ante esta mirada indiferente de las autoridades de la Dirección Provincial de Salud Pública, esta oficina también está ubicada en la zona, pues no le hacen caso. Hay imágenes que han circulado ya en las últimas horas que dan cuenta de una pareja ubicada en la calle Pablo Reyes con Casilda Rivas en la 27 de febrero, con Carcila Rivas, quienes se tornan agresivos, armados con piedras, con palos. No sé si has visto los videos, ya hay varios que se han ido virales incluso. Ambos parecen ser extranjeros de nacionalidad haitiana y, entre otros lugares, estas personas también habitan en casas de construcción, por ejemplo, debajo de árboles, arrabalizando la ciudad de Dajabón, que por lo visto se ha convertido en, dice la noticia, en un barrio de Haití. A esto se suma la cantidad de viviendas que están siendo alquiladas a estos extranjeros, la mayoría indocumentados, en barrios como Hoyo de Lima, donde cierran las calles al público para practicar deportes y otras actividades nocturnas, entre ellas bailes de gagá. Además, ejercen de prostitución sin ningún tipo de control sanitario, incluyendo en los parques, y todo esto ocurre en Dajabón sin que parezca haber una intervención efectiva del gobierno dominicano. Para aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, angustia, ansiedad, tenemos un podcast que hacemos con mucha responsabilidad, Karina y yo. Se llama Karina y Sergio After Dark.
Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emociones.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio, After Dark.
Eso que ustedes escuchan ahí es Karina y Sergio After Dark. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar en la página web de 12 y 2 también, 12y2.com. Ahí pueden encontrar un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Ahí nos encuentran. Hasta aquí esta primera salud. La primera parte de 12 y 2 y ya regresamos con mucho más. No se nos va.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Ya estamos en la receta posible. Tenemos a nuestro queridísimo Nicolás Frigerio con nosotros. Nico, ¿cómo está la vida, amigo? ¿Qué tal todo?
Muy bien. ¿Y ustedes?
Eso, ¿cómo están? Bueno, estamos bien, amigo, estamos bien aquí en el último semana de la 2024.
Bueno, en los últimos minutos. ¿Valen los chistes estos de hablamos el año que viene o nos
sí,
vemos el año que
claro,
viene?
Sí, claro, se vale todo, Nico, imagínate tú. Pero bueno, vamos arriba, estamos en la receta posible. Nico, ¿de qué hablamos en el día de hoy?
Bueno, Cristi me pidió, es complejo de entender, pero creo que le capté la idea.
Sí.
Es algo como, por ejemplo, fin de año es diferente a la Navidad, ¿no? La Navidad es como que preparamos una super cena gigantesca con muchísima variedad de preparaciones, de ingredientes, una producción como tal. Uh-huh. Y a fin de año lo más normal es que muchas veces, a ver, hay quienes pasan en familias, con familias grandes y tal, pero como que cada uno, unos se van de viaje, otros se van para las casas de otros amigos y así. Entonces como que se van dispersando. Entonces, en lugar de hacer una cena tan grande, pues tomar un solo plato o una sola preparación que esté buena, que esté rica, que sea algo especial, pero no complicarse tanto la vida. Entonces, aquí les traigo algo que es una preparación que no es común para nada, no solemos tomar esto durante el año, incluso creo que habrá muchas personas que nunca habrán escuchado el nombre de lo que les voy a decir ahora. Por lo tanto, creo que puede ser algo divertido de preparar y es súper versátil. Es tan versátil como un risotto, pero más fácil y más rápido. Y es un fisotto.
¿Fisotto? ¿Y qué es un fisotto?
Fisotto. Fisotto, señores.
¿Qué es un fisotto?
A ver, Karina, ¿y Karina lo conoce?
Sí. No sé. No, Karina, ¿tú claro lo conoces? No, ella no sabe.
Ah, porque le entendí como que fisotto, señores, como diciendo, eso no, lo comemos no, todos los días.
No, para nada.
No. Dinos.
Fisotto es como si fuese un risotto, ¿no? En textura, en preparación, en la forma de prepararlo, pero con fideos. Y los fideos que vamos a utilizar para hacer este fisotto son los fideos que utilizamos para la fideuá. que son los famosos cabellos, no, bueno, no son los cabellos ángeles, sino que son como los, como si fuesen, voy a decir algo que no me matarían, pero que los espaguetis cortados, que son chiquitos, creo que sí que se llaman cabellos de ángel, si no me equivoco.
Sí, cabello de ángel, que son los que se usan mucho en preparaciones asiáticas, ¿no?
No, por eso, son uno, no son los finitos largos, son los que son bien cortitos, que incluso cuando van al súper, casi siempre hay dos medidas nada más, fideo número uno y fideo número dos, que hablan es del grosor. Unos son más finitos, perfecto, y otros son más gruesos.
Sí, ya sé cuáles son.
Son unos chiquitos, que son los que se utilizan normalmente.
Pasé el arroz con fideo.
Son fideos que se usan normalmente para hacer sopas, por ejemplo.
Sí, claro.
¿Para hacer qué?
Arroz con fideo. ¿Usted no ha comido arroz con fideo en la República Dominicana?
No lo he comido. Lo he visto, sí, pero no lo he comido.
Ah, no, pero a ti te faltó aplatanarte un poco, querido. Nada que ver.
No lo voy a comer tampoco. También he visto que se come fideo que se almacena en un doble litro, pero tampoco, no.
No, ya eso es otro nivel. Quiero. Eso es
no, gracias. Otro nivel. Eso está otro nivel, ¿verdad?
Claro.
Bueno, el que se utiliza para hacer arroz con fideo. Entonces, vamos a utilizar estos fideos que son, como les digo, los mismos que se utilizan para hacer la fideuá. Para quienes conozcan la fideuá, que es más conocida, más famosa, pues estos son los mismos fideos. ¿Qué grosor? A gusto personal. A mí particularmente me gustan los que son más finitos, pero si les gustan los fideos un poquito más gruesos, pues los más gruesos. Luego, lo que tiene de bueno esta preparación, al igual que un risotto, por ejemplo, es que lo podemos hacer de mil ingredientes. En este caso lo vamos a hacer de camarones, para hacerlo bien fácil. Y lo que vamos a necesitar es, además de los fideos, cebolla, ajo, ají, en este caso cubanela, que le va a dar buen sabor y un toque más fresco que el pimiento clásico normal. Vamos a utilizar también puerro fino para terminar, para darle un toquecito de un sabor de hierba fuertecito al final. Vamos a utilizar también caldo, que en este caso, si podemos, si disponemos de hacer un caldo de camarones, sería buenísimo. Si no, lo que podemos utilizar también es jugo de almejas, que ya lo venden listo en el supermercado. Es simplemente sacarlo del frasquito y está listo y tiene muchísimo sabor. O sea, que viene bien para este tipo de preparaciones. Vamos a utilizar también camarones. Yo les recomiendo que compren camarón 16-20, que tiene un tamaño mediano, que está muy bien. Si no, pueden comprar el que aparezca o el que tengan o el que les guste. No se preocupen por esto, no se mortifiquen. El 16-20 es como el ideal, es como el promedio, pero compren el que sea. 16-20 hace referencia, o sea, el número es que entran de 16 a 20 camarones por libra. Si son, por ejemplo, 23-25, entran de 23 a 25 por libra. Entonces son más chiquitos. Cuanto más grande es el número, más chiquito es el camarón, para que lo tengan en cuenta. Okay. Luego vamos a utilizar también, si tenemos por ahí, que a fin de año siempre hay un poquito por ahí perdido, un poquito de vino blanco, y por último vamos a terminar con mantequilla, igual que un risotto. Para la preparación, lo primero que vamos a hacer es reforzar un poquito el caldo con camarones, le vamos a dar un poco de sabor a camarones. La forma de hacerlo, muy fácil, vamos a sofreír un poquito de cebolla, ajo y el ají cubanela, con aceite de oliva o aceite de canola, el que tengan que prefieran, lo vamos a sofreír un poquito. Vamos a agregar 5 o 6 camarones, lo vamos a sofreír un minutito más. Vamos a agregar el caldo que ya tenemos, sea de camarones, sea caldo de vegetales o el jugo de almejas, lo que tengamos que vayamos a utilizar como caldo, y lo vamos a cocinar durante unos 3-4 minutos. El camarón se cocina muy rápido. Esto lo vamos a retirar del fuego, lo vamos a dejar enfriar un poquito para que luego no haya un accidente. Ya cuando toma temperatura ambiente o apenitas tibio, lo vamos a poner en una licuadora o en una procesadora y lo vamos a licuar bien, que quede lo más licuado posible. Si queda un poquito de grumo, lo que hacemos es que lo pasamos por un colador. Y de esta manera tenemos un caldo, no es de marisco, pero es un caldo del mar, vamos a decir, bastante reforzado, va a tener un sabor a camarón bastante intenso, que está muy bueno también para cualquier otro tipo de preparación que vayan a hacer con productos del mar. Vamos ahora al fisoto. Ahí ya tenemos el caldo listo. Vamos con el fisoto. Lo que vamos a hacer es, lo primero es en el sartén o en la olla donde lo vayamos a hacer, hay que tener en cuenta que esto no crece tanto como el risotto, entonces no necesitamos un recipiente tan grande, la pasta no crece tanto. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner ese sartén o esa olla a fuego medio bajito, que no esté demasiado intenso. Y vamos a poner la pasta, así como sale del paquete, la vamos a poner en el fuego. Este procedimiento se hace también para la fideuá, para quienes ya lo conocen o lo han hecho antes, sepan de lo que estamos hablando. Lo que vamos a hacer es, vamos a dejar ese fideo unos 4 o 5 minutos que se vaya tostando de a poquito. Ya cuando vemos que se comienza a tostar, comenzamos a removerlo con una cuchara o como si estuviésemos haciendo un salteado. Se van a dar cuenta que va a ir cambiando de color, literalmente se va tostando. Y va soltando un aroma también a tostadito. Hay que tener cuidado de que ese color sea siempre marrón clarito, que no pase a ser un marrón oscuro o negro, porque ya se quemaría y tendría un sabor bastante
Claro.
amargo. Vamos cuidándolo. Si vemos que se nos va un poquito la mano, que no lo podemos controlar, sacamos del fuego y le damos unas vueltitas fuera del fuego, que se vaya enfriando de a poquito. Si falta un poquito más, volvemos al fuego y ahí lo vamos controlando. Esto hay que tener un poquito de paciencia porque toma 10-12 minutos aproximadamente. Ya cuando está todo bien tostado, retiramos del fuego y dejamos esta pasta tostada a un costadito. Volvemos al sartén o a la olla donde vamos a hacer la preparación y aquí ya vamos con todo el proceso final. Vamos a sofreír un poco de cebolla, ajo y ají cubanela picadito, en tu caso picadito bien chiquitito, que
Por
también hay
favor.
una cosa que podemos hacer que le puede quedar muy bien, y es la cebolla y el ajo, el ají no, porque no quedaría muy sabroso de esta manera, pero lo podemos licuar o procesar, así queda como una pasta. Entonces, esta pasta la sofreímos igual que que cuando tenemos la cebolla picada, un poco de aceite de oliva, ponemos esa pasta de cebolla y esa pasta de ajo y la vamos sofriendo hasta que tome color doradito, igual que la cebolla picadita, y de esta manera tenemos todo el sabor, que es muy rico, pero no tenemos luego esos pedacitos de cebolla y los podemos camuflar. Entonces, la opción que ya hemos escogido,
Gracias.
sofreímos la cebolla, el ajo y el ají hasta que tome color doradito, agregamos la pasta, mezclamos bien, que se integre todo, que quede bien homogéneo, agregamos un chorrito de vino blanco y aquí ya comenzamos a remover como si fuese un risotto. Removemos, cuando se evapora un poco el líquido, comenzamos a agregar el caldo y vamos agregando caldo a medida que la pasta va absorbiendo. Es igual, idéntico el procedimiento a un risotto. Cuando absorbe el agua, agregamos caldo, absorbe agua, agregamos caldo, siempre removiendo. Nos podemos distraer un poquito y no pasa nada, estamos tomando una copita, picando algo, conversando. En ese sentido no es tan exigente como el risotto que hay que estar constantemente removiendo. Ya cuando vemos que la pasta está bien suavecita, que probamos y está en el punto que nos gusta, ajustamos de sal y pimienta, ya no agregamos más caldo. Lo que hacemos ahora es dejamos que se seque un poquitito, no demasiado, para que luego quede bien cremosita la preparación, y comenzamos a agregar mantequilla. La mantequilla tiene que estar bien, bien fría de nevera. Agregamos mantequilla, mezclamos bien, igual que el risotto, lo más rápido posible, esto se llama cremar, que quede bien, bien cremosito, que la mantequilla se funda bien y quede bien integrada con el resto de los ingredientes, que quede como esa cremita bien sabrosa. Y aquí es donde vamos a agregar los camarones que los teníamos crudos. Aquí los podemos cortar a la mitad o los podemos cortar en trocitos pequeños y los agregamos a esta preparación que está tan caliente que los camarones se van a cocinar en ese calor que ya tiene. Al hacerlo de esta manera y ponerlo a lo último, vamos a lograr dos cosas. Uno, que todo el sabor que va a soltar los camarones en esa cocción se va a quedar ahí en la preparación. No se va a mezclar con el resto de los ingredientes y se va a quedar como disperso, sino que va a tener un sabor bastante intenso. Y lo otro es que la textura del camarón va a estar perfecta, va a tener una textura crujientita, pero bien cocida y no nos va a quedar demasiado seco como si lo agregáramos al principio. Por último, agregamos un poquito de puerro fino picado. Si les gusta y tienen a mano, le ponen un toquecito de ralladura, ahora me acuerdo de esto, de ralladura de limón, sobre todo amarillo, pero si tienen verde no pasa nada, le va a quedar muy bien también. Terminamos de mezclar todo, servimos y listo.
Y listo, y tienen una deliciosa receta. Recuerden que Nico está a través de redes sociales como Nico el Chefo, por si tienen alguna pregunta. ¿Cómo era que se llamaba? Un fisotto.
Fisotto, fisotto. Es como fisotto. Risotto, pero de fideo. Entonces, fi de fideo, soto de risotto.
Fisotto, ya lo tienen ahí. Nico, feliz año nuevo. Placer siempre tenerte por aquí.
Igual para ustedes, y nos hablamos el año que viene, o sea, el viernes. Ja, ja, ja,
oh,
ja.
Oh, wow.
Ajá, nos vemos el año que viene.
Última conversación del año con Nico. Wow,
¿Por qué?
Te queremos, Nico, que se te vaya la gripe.
Un abrazo, Nico. Gracias por estar con nosotros. Hasta aquí esta receta posible, no imposible. Ojo, porque la gente piensa que nosotros tenemos algo en contra de Nico, negativo. Vámonos con lo mejor de la web, los contenidos difundidos por youtubers que hacen contenido infantiles fomentan un consumo excesivo de juguetes, perpetúan estereotipos de género y generan niños con tendencias acumulativas y poca tolerancia a la frustración. ¡Wow! Se fue el contenido de YouTube. ¿Tú has visto esos videos que generan, que son para niños, pero son, por ejemplo, tú y yo, tenemos un patio, ¿verdad? O un estudio. Y tú y yo con la mano, se ven las manos usando los carritos y los muñequitos. Y entonces tú y yo hacemos voces. ¡Hola, Karina! Y dice, ¡hola, Sergio! Y que sí, ok. Y lo movemos con la mano y ya millones, 80 millones, 120 millones de views.
¿Y por qué que yo no hago eso? No sé. Vamos a hacer dos personajes. Bueno. Esperancito y Nube Negra, vamos a hacer. Eso sería maravilloso.
Bueno, la coordinadora del Máster en Marketing Digital de la Universidad Internacional de La Rioja ha analizado estos contenidos publicados por Vlad y Nikki, uno de los canales de youtubers infantiles más populares, dirigidos a un público entre 3 y 6 años, con casi 28 millones de suscriptores. En este canal en español, los videos se centran en la promoción de juguetes, pero están editados con efectos especiales y música, lo que puede confundir a esos niños espectadores sobre las características reales de estos artículos. Esto puntualiza esa postproducción audiovisual con recursos muy impactantes, hace pensar a esos pequeñitos que ven, de esos espectadores pequeñitos, que esos contenidos son más entretenidos que su vida real. Lo que pasa es que entonces, después que se pasan 6 meses viendo un camión que tira un láser, porque lo ponen en
claro.
Entonces, cuando compran el camión y el camión no tira el láser, ya tú sabes lo que pasa, ¿verdad?
Ya hay un problema.
Exacto.
A ProConsumidor. Bueno, hablemos un poco de Google Whisk y cómo funciona. Google Whisk es una nueva inteligencia artificial creada por Google Labs y que por ahora solo está disponible en Estados Unidos. Básicamente, el objetivo de esta inteligencia artificial consiste en generar imágenes. Eso es lo básico. Sin embargo, su peculiaridad radica en que para crear una foto puedes emplear otras imágenes para explicarle a la inteligencia artificial el resultado que deseas obtener, lo que significa que no deberás utilizar ningún tipo de comando, ninguna descripción o un prompt o nada de eso. La meta de Google con Whisk es simplificar el proceso de generar una imagen. El usuario no va a depender del prompt para conseguir fotos con resultados precisos. Y por esta razón, Whisk cuenta con dos motores de inteligencia artificial. Uno de ellos es el Gemini, que se encarga de traducir las imágenes que carga el usuario a descripciones bastante detalladas. La segunda AI de soporte es Imagen 3, y la tarea es generar nuevas imágenes a través de la combinación de fondos, de elementos, de sujetos, de colores, de estilo, bueno, muchísimas cosas más. Una de las principales ventajas de Google Whisk es lo intuitivo que resulta utilizar esta plataforma. Es sumamente fácil el procedimiento, se los voy a decir, pero cuando ustedes lo conozcan y tengan acceso a ella, porque ahora solo está en Estados Unidos, es muy fácil. Ustedes van a arrastrar imágenes a unos pequeños recuadros para ustedes poder definir el estilo y el asunto de la foto que generará Whisk. Luego, si deseas descargar la imagen generada, deberás hacer clic en Mi biblioteca, que está en el ángulo superior derecho. Ahí se va a abrir una biblioteca y bastará con colocar el cursor sobre la imagen, presionar el botón de los tres puntos verticales y seleccionar descargar. Así de fácil. Por otro lado, si ustedes quieren hacer todo el proceso por su propia cuenta, ustedes pueden apretar un botón que dice comenzar desde cero y hacerlo usted. Eso sí, Google Whisk no funciona como un editor de imágenes, o sea, su utilidad consiste en crear fotos rápidamente para que puedas emplearla como ideas visuales de cualquier tipo de concepto o de situación en particular. Así que vayan a darse una vueltecita por ahí, averiguar qué es Google Whisk para cuando llegue ya a todo el mundo.
Estervina, ¿cómo estás?
¿Quién? Hola, Sergio, estoy muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. ChatGPT se llama Estervina. Mira, Estervina, me preocupa que están saliendo al mercado tantas versiones de inteligencia artificial y tú fuiste la pionera. ¿No te causa eso un poquito de miedo?
No hay de qué preocuparse, Sergio. La tecnología siempre avanza y evoluciona. Lo importante es seguir aprendiendo y adaptándonos. Yo estaré aquí para ayudarte en el camino.
Ok, no, está bien. ¿Tú sabes dónde yo estoy en el día de hoy, ahora, al mediodía? ¿Tú sabes dónde estoy?
Actualmente solo sé que estás en Puerto Rico.
Oye, ¿hay algo específico que en Puerto Rico? Esa fue la última conversación que tú y yo tuvimos. Negativo. Yo estoy en Santo Domingo y estoy en mi programa de radio con Karina. Salúdala.
Hola, Karina. Espero que estés muy bien. ¿Cómo está todo por allá?
Muy bien. Hola, ella no te oye. Ella no te oye. Pero mira algo, ChatGPT, una última cosa. Yo voy para Constanza hoy. ¿Tú me puedes decir algunas de las bondades de Constanza en República Dominicana?
Claro. Constanza es conocida por su clima fresco, sus hermosos paisajes montañosos y su agricultura. Puedes disfrutar de la naturaleza, visitar el Valle Nuevo y probar sus fresas y vegetales frescos. Te va a encantar.
Eso es bueno. Voy con toda la familia para allá. Te mando un beso, Lucrecia.
Un beso para ti y que disfrutes mucho en Constanza. Nos vemos pronto, Sergio.
Ey, te faltó algo.
Te vi, te veré.
Ahora sí. Muy bien.
Wow. Ok. Dios mío.
Si no me dice se te vi, te veré, tenemos problemas. Hasta aquí lo mejor de la web en 2 y 2.
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Estamos en Economía, recibimos en cabina a Israel Abreu, él es contador, macroeconomista, experto en finanzas y está aquí con nosotros para hablar de los tabúes económicos que debemos eliminar para el año 2025. Israel, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, condenado al éxito, gracias a ustedes.
Condenado al éxito, qué bueno.
Tú necesitas juntarte más con Israel.
Yo sí, necesito gente positiva, gente que sepa contar, gente que sepa de dinero, de economía. Tenemos que sentarnos para un cafecito tú y yo.
Y de eso tenemos que hablar definitivamente.
Excelente.
Agradecerles obviamente la oportunidad que me dan de dirigirme a sus seguidores. Y hacer un ejercicio responsable de la comunicación en materia de educación económica y financiera.
Ok, perfecto. ¿Cómo arrancamos este tema, Israel, de tabúes económicos que debemos dejar en este 2024?
Prepárense, porque este viaje va a ser un poco largo. Y sobre todo, porque vamos a abordar algunos temas que son culturales y además religiosos. Por ejemplo, el primero, el dinero es la raíz de todos los males. Desmóntense de eso, señores dominicanos, de por Dios. Esa es una idea que proviene de una interpretación errónea de la Biblia, en el primer libro de Mateo, del 6 al 10, que dice realmente que el dinero o el amor al dinero es la raíz de todos los males, no que el dinero es la raíz de todos los males. Eso okay. Implica que el dinero no es intrínsecamente malo, sino que es una herramienta y que lo que importa es cómo se obtiene, se usa y se prioriza. si se le da un enfoque ético y responsable al dinero para generar un impacto positivo en la sociedad, entonces no tiene nada de malo. De hecho, esa interpretación negativa desde el punto de vista cultural y que se ha convertido en un tabú, pues lamentablemente ha sido el ejercicio de algunos pastores y religiosos irresponsables, lamentablemente.
Es así. ¿Con qué podemos seguir entonces?
¡Qué locura! Por otro lado, entonces, otro tabú es, además religioso, que nos va restando en la vida, es decir, que es más espiritual vivir en pobreza.
¿Cómo así?
Sí, y tú sabes que existen en algunas religiones votos de pobreza. Uh-huh. Ahora bien, eso no necesariamente significa, ¿verdad?, que dependiendo de su interés y de su vocación, usted tiene que vivir en pobreza. Eso no necesariamente
tiene que ver con la otra.
Así es. Ahora la gente lo asocia a eso. ¿Y qué resulta de eso entonces? Que obvia la necesidad que tiene el ser humano como tal para poder vivir en sociedad y lamentablemente entonces pone en riesgo no solamente su dependencia en sentido general, sino también la de terceros relacionados como hijos y familiares. Por ejemplo, el caso de la madre Teresa de Calcuta, por poner un ejemplo, vivió en pobreza. Sin embargo, fue la mujer que más bien hizo sobre el planeta viviendo una vida en pobreza, generando grandes riquezas.
Sí.
Así es. Por otro lado, y un tabú cultural, es que en República Dominicana hablar de dinero es inapropiado.
¿Y por qué?
Todavía, a mí me gustaría que inclusive ustedes me cuenten algunas de sus experiencias, si las han tenido, en sus familias, porque en la mía yo tuve que romper ese tabú. Era difícil sentarse a hablar de dinero. En la mía yo tuve que sentarme con mi madre a explicarle que lamentablemente había que hablar de dinero, de las proyecciones, de las condiciones en las que nos encontramos, y que en virtud de eso entonces hacerle frente a las posibles situaciones que estábamos viviendo y las que no venían. Entonces, por un asunto de tabú, pues los dominicanos en sentido general, tanto cultural como religiosamente,
prefieren no hablar de ese tema. ¿Pero por qué tú crees que es eso?
Es culturalmente. Nosotros, el pueblo dominicano es eminentemente católico y cristiano evangélico, en sentido general, cristiano católico, cristiano evangélico. Y las malas interpretaciones bíblicas, ¿verdad?, religiosas, han sido llevadas a nuestra cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos penaliza por discutir sobre el dinero en entornos familiares porque se percibe, ¿verdad?, que tú eres materialista.
Exacto.
Imagínate en el caso mío que mi lenguaje son los números, es el dinero.
Tú eres el demonio.
Yo tengo amigos que me han retirado la palabra.
Ay, Dios mío.
Lamentablemente.
No, hombre, por
Dios. Entonces, el dinero es un tema práctico que afecta a todos. El que no lo entienda, pues lamentablemente debe replantearse la posibilidad de estudiar inclusive las mismas culturas y religiones en sentido general para que el superar este tabú pues lo ayude a mejorar su situación tanto personal como familiar e inclusive dentro de su entorno social.
Claro.
Como tabú número 4, señores, la acumulación de riqueza está penalizada todavía en República Dominicana. Porque algunas interpretaciones consideran que acumular dinero en exceso refleja egoísmo. ¿Ustedes entienden lo que eso significa?
Es que todo depende de cómo tú conseguiste ese dinero, viejo. Porque
exactamente.
Que, o sea, si tú lo hiciste.
Claro, si tiene familia, claro, si usted colabora con
además,
su familia.
Además, o sea, yo creo. Sí, además, Karina, yo entiendo, Israel, también que eso tiene que ver con el nuevo dinero obtenido. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, esas familias tradicionales que vienen de mucho dinero, de generaciones, que es una riqueza generacional. Tú hablas con personas que vienen de ese tipo de familias y tú no le ves la riqueza encima. A eso
estamos
me refiero.
Sí,
entonces, los nuevos ricos generalmente se cargan la riqueza en sí, que los relojes, sí, las cadenas, la cosa. Entonces, yo creo que se ha demonizado, o sea, se ha, tú sabes, como ¿Cuál es la palabra? Satanizado eso, el tú tener dinero y acumular riqueza. Tú eres malo, tú eres...
¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que no se percibe la acumulación de riqueza, ese egoísmo al cual culturalmente el dominicano, ¿verdad?, debe desprenderse, ¿verdad?, uh-huh. En términos de lo que es un tabú. ¿Por qué? Porque es lo natural en esa familia.
Sí.
Y déjame decirte que debo explicarte algo al respecto de que hubo alguien uh-huh. que fue un nuevo primer rico también en esa familia.
Sí, pero eran otros tiempos. Ahora lo que existe es el fronteo. Lo que tú tienes que...
En esos tiempos había fronteo también.
Pero de otra forma, no había redes.
Bueno, no había redes.
Tú le fronteabas, es lo mismo que el bullying. Antes te caían arriba 3-4 personas, ahora te caen 200,000.
El hecho es que hay algo de egoísmo al respecto de lo que la gente entiende sobre eso.
Sí.
Por ejemplo, y se da lamentablemente, hay que decirlo, celos inclusive hasta entre familiares.
Sí, sí, sí.
Entre hermanos, sí, entre amigos sí, cercanos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente, o lamentablemente no, o favorablemente para uno y lamentablemente para otros, bueno, pues la vida quizás en términos profesionales y económicos le favorece más a uno que a otros.
Por eso es que a veces, uno le dice a la gente, mira, deja de estar enseñando, que también el mal de ojo existe en este mundo. ¿Eh?
También, ese es un tabú complicado.
Sí. Y,
aunque te voy a decir algo, no está mal ser conservador a la hora de usted exponer algunas de las cosas materiales que a la gente le molesta. Otro dato interesante al respecto de los tabúes es que prestar dinero con intereses es inmoral.
¡Oh!
Prestar dinero es un simple negocio y el margen que usted tiene son los intereses que va a cobrar.
Claro.
Entonces, en diferentes culturas y religiones en sentido general, pues lamentablemente consideran, sobre todo por poner un ejemplo en el caso del Islam, que está prohibido totalmente el prestar dinero con intereses. Hay algunas versiones del cristianismo medieval uh-huh. que también hablan de que prestar con intereses es considerado pecado, usura. Sin embargo, las culturas y religiones relacionadas con esa cultura más rica del mundo, como las judías, que fueron inclusive los creadores de los bancos, pues pueden mostrar un nivel de desarrollo económico promedio más alto, ¿verdad? Y en virtud de eso, no solamente por referirme al dinero, sino también en los objetivos al respecto de las actividades que realizan.
Sí.
Por ejemplo, ver cómo Israel es uno de los países del mundo con más premios Nobel per cápita que hay en el mundo, por poner
un ejemplo,
para que lo sepa, es uno de los países también que tiene más ciudadanos con doctorados del mundo per cápita también, Israel. Y obviamente también es... La madre de las startups, uno de los países
sí,
que más promueve e incentiva las startups. Para que ustedes tengan una idea, el equivalente a un distrito municipal de República Dominicana, uh-huh. que es donde se escoge un director de un distrito municipal, es obligatorio que en cada uno de esos distritos municipales pues haya una especie de institución que promueva las startups y las apoye.
Qué chulo.
Que le cubran la energía eléctrica, los datos y todo.
Si hacen eso aquí en República Dominicana, nos apoderamos del planeta en 10 años.
Fácilmente.
Porque la inventiva dominicana no tiene mamacita.
Yo creo que el WhatsApp lo hubiese invertido en un dominicano.
Hace rato, una vez yo recuerdo, yo sentado con mi abuelito Tim Pichardo, quien fue nombrado incluso, Dios mío, él fue nombrado... Ay, Dios mío, Patrimonio Nacional, una cosa así. Él fue nombrado algo de eso. Ahora se me escapa el título que le dieron en los años 90, finales de los 80. Pero yo recuerdo a mi abuelito siempre incentivaba como los inventos y las cosas. Entonces, cada vez que yo regresaba de la escuela a las 2:30, 1:00 p.m, mi abuelito siempre estaba en la galería de mi casa de mis padres en Santiago. Y yo me sentaba un rato con abuelito esperando a que mis hermanos llegaran y entonces sentarnos a la mesa. Y yo recuerdo una vez que mi abuelito, mami estaba cerca y ella siempre escuchaba las conversaciones de abuelito y mía. Y yo me acuerdo una vez que mi abuelito está sentado ahí con su chacabana. Abuelito siempre andaba elegante con su zapato de vestir. Él iba dos veces a la semana a casa a comer con nosotros. Él vivía en La Herradura, allá en Santiago. Y entonces abuelito está ahí y me dice, mira, me ha metido una cosa. Yo, en el año 1919, yo estaba en Nueva York. Digo, ya, ajá. Y yo vi un carro, como a las 7 de la noche, echar para atrás. Y yo dije, eso hay que ponerle un bombillo. Digo, diablo, abuelito. Nosotros fuéramos millonarios de por vida si tú tuvieras esa patente. Porque si tú tuvieses inventado una patente en el año 1919, ponerle un bombillo para cuando un vehículo retrocediera, sí, fuéramos millonarios forever, forever, manito. Mi abuelito tenía unos inventos, muchachos, que... que yo no te puedo ni explicar. Él tenía, yo recuerdo que él tenía una hidroeléctrica en un arroyo que había en, sí, donde él vivía, en La Herradura. Él tenía un generador pequeñito, eran 300 watts, 200 watts.
Circulaba el agua.
Pero circulaba el agua, pero eso sí, era, pero... te estoy hablando, año 88, claro, 87, por ahí. O sea, abuelito era, yo creo que de ahí es que yo tengo esa vena como de emprendedor. Porque uno inventa muchísimo.
Sobre todo la energía limpia.
Sí, sí, gracias.
Mira, en serio.
Te lo tiro.
Sí, que debemos hablar de eso.
Sí, sí.
El país de los déficits. Miren, evitar el riesgo o evitar invertir por miedo al riesgo. Señores, sí, en República Dominicana parece increíble, y voy a poner un ejemplo sumamente simple, que cualquier ciudadano que nos esté escuchando lo puede estar pasando.
Sí.
Usted tiene 100 mil pesos en su cuenta de banco, que no los toca, lo tiene ahí. Uh-huh. Sin embargo, por temor o quizás por haraganería, no hace ningún tipo de inversión, pero ni siquiera lo pone en un certificado financiero a plazo.
Claro, lo deja ahí en el banco.
Es importante que usted entienda que a pesar de que usted tiene...
Se devalúa.
Pierde,
pero exactamente, claro, el valor, claro, del dinero en el tiempo.
La inflación, cada vez que la inflación sube, es como si le estuviesen sacando un slide de un pedazo de...
Emma, mira, le conviene comprarse un reloj caro.
Por ejemplo, un...
Hay gente, yo conozco personas,
claro que sí,
que invierte, exacto, yo conozco personas que han invertido una fortuna en cuadros.
Compre oro también.
Compre oro también, en cuadros, en relojes. Yo tengo un amigo que tiene como unos 5 o 6 relojes y cada reloj de eso cuesta 40 mil, 50 mil dólares. Entonces, no lo usa, lo tiene guardado, ¿eh?
Entonces haga algo con ese dinero, porque al final, vuelvo y le repito, cada vez que la inflación se desliza, que las economías, sí, están programadas para eso, bueno, pues a usted le están sacando,
ojo,
un dinero de los bolsillos.
No lo ponga, no compre un carro, de que para usted, no,
no. Eso es un pasivo, no, todo eso el mundo lo sabe.
Bueno, Karina, pero hay gente que dice,
carro,
no.
El carro usted se sentó, arrancó
y ya le perdió 5 mil dólares ya.
Y sí, ya 5,
a menos que sea, a menos que sea vendedor. Otra cosa, señores, no siempre la deuda es mala.
Claro.
Si usted coge un dinero para poner un colmadito, un salón, sí, en la sala de su casa, eso le va a producir, obviamente, después que usted haga un pequeño trabajo de investigación y desarrollo, pues eso es posible que le genere los flujos los flujos de caja para,
sí,
pagar.
Sí.
Entonces, no le tenga miedo a la deuda si ya usted previamente hizo un análisis de en qué lo va a invertir. Ahora, si usted cogió 1 millón de pesos y en vez de invertirlo se va para Francia.
No.
Y lo gasta.
Además, qué millonario.
Digo,
oiga,
lo va
bien,
a gozar.
Oiga bien, qué millonario, qué persona con fortuna utiliza su propio dinero para cualquier negocio. Ninguna.
No, ninguno.
Todo el mundo coge un préstamo. Yo el otro día estaba con una persona que cogió un préstamo de 8.4 millones de dólares. Adelante de mí. Ah, no, que sí, okay. Digo, ¿y tú vas a dormir esta noche? Porque yo no durmiera con 8 puntos. Y me dice, ¿serio, Carlos? Yo no utilizo mi dinero, yo cojo prestado. Ahora yo tengo con qué pagar. Digo, ah, no, es verdad.
Claro.
Está bien,
eso
es verdad.
Si le fallan los cálculos. Señores, subestimar la importancia del ahorro. El, sí, ahorro es el capital semilla de todo emprendimiento. Usted tiene que poner algo. Usted tiene que acumular algo para poder decir, yo quiero lograr.
Uh-huh.
Entonces, no subestime la importancia del ahorro. Es lo que en alguna medida, inclusive, le va a crear la pauta para el último punto de este conversatorio que estoy teniendo con ustedes, que es ignorar la educación financiera. Sergio, Karina, la gente le tiene miedo, uh-huh. a sentarse y tomar una hoja de papel y hacer un ejercicio financiero.
Ah, a eso sí. te refieres. A okay, eso.
Espérate, por los resultados.
No, está bien. General. Claro, si lo pone así no hay problema, pero el título me... O sea, ignorar la educación financiera, eso me preocupa ahora. O sea, vamos a hacerle caso a esa educación financiera. Vamos a sentarnos claro. y hacer un ejercicio sencillo, dos columnas, ingresos y egresos.
Así es.
¿Cuánto usted produce mensual? ¿Cuánto usted gana anual? ¿Y cuánto usted gasta y dónde y cómo?
¿Dónde y cómo?
Sí, claro, claro, ¿dónde y cómo? Yo no sé cómo los bancos aquí, en República Dominicana, y si lo hay, Israel, por favor, corrígeme. Uh-huh. Pero yo recuerdo que cuando yo vivía en Atlanta, Bank of America, bueno, las tres instituciones bancarias que yo utilizaba, como yo utilizo mi tarjeta de crédito para hasta para comprar un chicle, cuando el estado me llegaba, el estado financiero al final de mes, ellos lo dividen por categorías. Sí. Ellos me dicen, o sea, el banco mismo me dice, en combustible tú gastaste tanto, en renta tú gastaste tanto.
Amex lo
en,
hace.
Bueno, American Express lo hace, ok, sí. yo no sabía. Pues ojalá y que los bancos aquí comiencen a hacer ese tipo de ejercicio, porque ya está categorizado. O sea, tú sí. gastas en una bomba de gasolina y ya está categorizado. Claro. Porque eso nos da la oportunidad, nosotros los ciudadanos, de no tener que sentarnos con esa lista.
De sino, un solo vistazo.
Sí. Exactamente, por color incluso.
Claro que sí.
Exacto.
Ese ejercicio es sumamente importante y tenemos miedo a hacerlo por los resultados que lamentablemente vamos a tener. Mira, tengo que hacerle esta historia sí. porque es bastante...
Hay un teléfono sonando en algún sitio.
Me llamaron de un periódico para que haga un análisis de lo que pasó con Aventura en estos últimos días.
Okay.
Y yo le contaba al editor que el mes de enero, en vez de durar 60 días como dura, en este año va a durar 90. Porque me pregunta, digo, bueno, resulta que mucha gente hizo lío para irse a tirar una foto en el concierto de Romeo. Una cosa increíble. El dominicano hizo lío con su tarjeta de crédito, tomó dinero prestado y cuando ya la tarjeta no le daba para más, cogió la taquilla tafia para entrar a esa actividad.
Entonces,
por favor, señor,
una locura. No, así no. Israel, todo lo que has dicho aquí ha sido cátedra para un año 2025 provechoso económicamente. Ojalá que nuestros oyentes aquí en 12 y 2 te hagan caso. ¿Dónde podemos buscar los temas que tú compartes aquí, que compartes en periódico? ¿Hay, en el mismo Instagram tú lo compartes o hay alguna página, algún blog?
Lo comparto en Instagram, en Twitter, en X. Y uh-huh. también tengo mi podcast en Spotify y en Apple Podcast como Israel Abreu en Economía y Finanzas.
Mándanos el enlace para nosotros también publicarlo a través de nuestra plataforma, porque lo que ha dicho aquí Israel de evitar invertir por miedo al riesgo, creer en las deudas por siempre malas, no negociar precios, subestimar la importancia del ahorro y otros temas que trató en el día de hoy. Les juro que escuchando a Israel, esto sería, o sea, me imagino como que esto sería la guía perfecta para un 2025 saludable económicamente. Israel, muchísimas gracias. Feliz año, amigo, y gracias por participar.
A ustedes por el privilegio.
Excelente.
Un abrazo grande.
Israel Abreu, contador, macroeconomista, experto en finanzas. Lo pueden buscar en redes sociales como arroba Israel Abreu, pero esa I que sea Y, ¿ok? Israel Abreu. Estuvimos hablando sobre los tabúes económicos que debemos eliminar para el 2025. Ojalá que sea que sí.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Vámonos con algunas informaciones del mundo deportivo. En béisbol, los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido protagonizaron durante el fin de semana una pelea que interrumpió momentáneamente el juego del estadio en el Estadio Quisqueya. Como es costumbre, en cuestión de segundos, todos los jugadores de ambos equipos corrieron hacia el terreno, unos con deseos de apaciguar el pleito y otros dispuestos a pelear para defender a sus compañeros. El incidente sucedió cuando el juego estaba 8-2 ganando los Leones en la parte baja de la quinta, y empezó porque Pedro Severino no le gustó un lanzamiento del lanzador Emilio Vargas.
¿Cómo? ¿Que no le gustó de Emilio Vargas? Ok, en ajedrez, el reconocido ajedrecista noruego Magnus Carlsen, 5 veces campeón mundial, se vio envuelto en una polémica en el torneo de ajedrez que fue celebrado en Nueva York. Este incidente ocurre cuando Magnus fue excluido de la 9ª ronda por negarse a cambiar sus pantalones de jeans, incumpliendo el código de vestimenta establecido por la Federación Internacional de Ajedrez. A pesar de que fue multado con 200 euros y se le solicitó cambiarse de ropa, este noruego se negó a hacerlo de inmediato, proponiendo hacerlo al día siguiente, lo que no fue aceptado por la organización. Esta negativa lo llevó a retirarse del torneo y a perder la oportunidad de participar en el próximo Mundial de Partidas Relámpago.
En la NBA, la NBA impuso una multa de $175,000 al alero de los Lobos de Minnesota, Anthony Edwards, en 6 días por usar lenguaje inapropiado durante una entrevista que ofreció a la prensa.
En béisbol, una caseta en las inmediaciones del Estadio Cibao, que está ubicado en Santiago, sufrió un incidente. Algunos de ustedes quizás vieron la información en redes. Según un comunicado que difunde ahora el equipo de las Águilas, esta caseta sufrió el incendio, estaba ubicada en la parte externa del estadio, por lo que, por suerte, no hubo daños en el interior. En el comunicado además dijeron que una rápida intervención del cuerpo de bomberos controló la situación, evitó que se produjeran daños mayores. Y afortunadamente la situación fue controlada sin que se produjeran daños en el interior del estadio.
Los Marlins de Miami en la Major League Baseball adquirieron al primera base Matt Mervis, un dinero en efectivo de los Cachorros de Chicago a cambio del jugador de cuadro dominicano Vidal Bruján el domingo. Mervis, de 26 años, era el prospecto número 15 de los Cachorros al entrar en el 2024, según la Major League Baseball Pipeline, y bateó .235 con 15 dobles, 15 jonrones y 43 carreras impulsadas con la sucursal de AAA Iowa. Mervis hizo su debut en las Grandes Ligas el 5 de mayo del 2023 contra Miami y bateó .167 en 27 juegos durante su primera estancia en las mayores.
En la NBA, en otra de la NBA, los Knicks de Nueva York vienen dando pasos importantes en los últimos tiempos con el firme objetivo de levantar ese título de campeón. Esta tradicional franquicia, que no gana un campeonato desde el año 1973, ha venido haciendo como algunos ajustes para ver uno de los candidatos a disputar el trofeo Larry O'Brien. Un plus importante en sus apariciones ha sido la llegada del jugador dominicano Karl Anthony Towns, quien ha puesto a soñar en grande a esa fanaticada. Towns, la pieza central del exitoso intercambio de temporada baja de Nueva York, está listo ya para su 5º nombramiento al Juego de las Estrellas y potencialmente la primera apertura de su carrera, suponiendo que obtenga suficientes votos de los fanáticos.
Ok, enseñándole aquí algunos trucos de locución a Cristi y a Dari, y le acabo de dar susto grandísimo a Dari, que brincó de la silla. Tú sabes que para limpiar la garganta tú tienes que decir el nombre Jaime.
Jaime.
¡Jaime! Así. Uh-huh. Y limpia la garganta. Okay. Sí. Así mismo, como ustedes pueden también escuchar a Karina y Sergio After Dark.
After Dark. Las emociones de una mujer maltratada, en principio ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya, tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
¿Cómo yo sé que estoy siendo violentada, que estoy viviendo en el dolor? Inmediatamente entro a una relación y cedo a algo que mi pareja quiere, pero yo no quiero, señores, lo que sea. Inmediatamente, la primera vez que usted cede a esto, usted se está postergando.
Ya sea de la mano de un especialista, de un terapeuta, buscar refugio quizás en una persona cercana y, si es necesario, en las autoridades. Porque tenemos que buscar la solución que nos garantice estabilidad mental, emocional y, por supuesto, nuestra integridad física.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y si no lo encuentra, que es, o sea, raro, usted entra a 12y2.com, 12y2.com, y ahí busca un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark y también 12y2 Podcast. Ahí nos pueden buscar. Hasta aquí Deportes. Ya regresamos con más. Ya estamos en Tránsito y Circo. Comiencen a llamar 809-562-1091. Por favor, déjeme saber cómo está la salida de la capital hacia el Cibao.
Ay, ay, ay,
que
ay,
voy
ay,
para
ay.
Allá a ver qué me voy a encontrar ahí.
La salida puede estar complicada para el año nuevo.
Eso dije en ello.
Respire profundo.
Eso dije en ello.
Exacto. O sea que... Bueno, llamen al 809-562-1091. 809-562-1091. Nuestros amigos de Spaces chipió, se fue, no quiso volver, reporté el problema, así que utilicen el teléfono 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la situación, amiga, del tránsito, que en estos días ha estado bastante bien.
No hay, ojo, colegio, Karina, no hay, pues, colegio.
No hay colegio y la gente está como descansando.
Revisa que tienes una tierra ahí metida en algún sitio. 809-562-1091, 809-200-1090. Ahí aumentó, óyela. Sí.
Ya la encontré. Mira, ahí está.
¿Dónde está? Listo. No, todavía está. Ahora se quitó. Ya, ahora ya se puso.
Ah, espérate.
¿Qué es lo que ¿A dónde estás conectando el teléfono?
Tú me enseñaste que los cables no tienen que estar uno arriba
del
otro.
Los cables de señal no pueden estar con los cables eléctricos. Ahora ya se solucionó. Ahí volvió. Okay. Ahí volvió. Ah, bueno, mira, a ver, resuelve eso. 809-562-1091, 809-200-10. Perdura, ¿eh? Está. Quita el teléfono, quítalo de ahí. 809-562-1091. No, suena. Lo grande es que se oye al aire cuando entra y cuando sale. Cuando entra y cuando sale. Bueno, pero eso te. No tenía, tenías mucho que no te pasaba eso en tu estudio, en tu casa, Cari. Muchísimo que no te pasaba.
No me pasaba. Lo
que por cierto, Cari, creo que ya es hora de invertir en la Mac Mini pequeña para tu casa y dejarla en tu casa con un monitor, porque está barata. Empieza en $699, está muy buena.
Sí, yo entiendo que sí, que sí, puede funcionar muy bien y guardar esta ya para los viajes.
Exacto. 809-562-1091, 809-200-1091, sigue sonando. Tenemos ahí, déjame ver, a Carmen en la línea. Buenas tardes, Carmen, hola.
Sí, buenas tardes. Y lo felicito primero que nada por su programa.
Gracias.
Que ya me he enviciado.
Ay, qué bueno. Gracias. Me encanta. Esas son adicciones que son buenas.
Así mismo. Bien. Miren, yo vivo aquí en el Evaristo Morales, Julieta Fernández, sí, que todo es todo lo mismo. Pero yo estoy a una esquina de Blue Mall.
Sí.
Entonces, yo voy al gimnasio que está en Blue Mall. Pero fíjense lo que ha pasado. Yo no sé qué restaurante es que hay del lado de la Gustavo Mejía Ricard.
Uh-huh.
Ahí tienen parado los vehículos arriba de la acera.
Ese es BG, es muy famoso, un restaurante muy bueno, con una comida muy buena.
Pues puede ser muy bueno y todo lo que sea, pero las leyes son las leyes. Fíjate lo que pasa.
¿Y qué dicen las leyes dominicanas sobre vehículos así encima de las aceras?
Bueno, lo que dicen, no vehículos arriba de la acera, sino que hay letreros que dicen no estaciones.
¿Entiendes? Ah,
entonces, yeah, además de que se estaciona arriba de la acera, que no nos molesta a ninguno, porque eso es el problema de ellos, uh-huh, es que se están estacionando en la calle, además. Entonces,
cuando
alguien llega en un taxi, el uh-huh taxi entonces se para al lado de los que están estacionados en la calle, y cuando el semáforo de la Winston Churchill cambia,
uh-huh,
para uno coger para ahí mismo por la Gustavo Mejía Ricard, tú no quieres imaginarte el lío que se arma.
¿Qué
ahí?
¡Qué cosa, Carmen, eh! ¡Dios! Pero Carmen tiene esa boca llena de verdad. Eso es, sí, eso se arma un lío ahí.
Y eso se
siempre
sabe. Y muchas veces hay agentes del DGCET ahí, están viendo la situación y es verdad. Inicialmente, y hubo muchas quejas y siempre nos han llamado con quejas alrededor de que se parquen sobre las aceras. Sin embargo, ahora, en vez de entrar a la plaza y usted ir, como va todo el mundo, la mayoría, usted entra a la plaza y va al restaurante.
Ay, no.
Ahora se están aparcando sobre
ahora,
la
eso
calle.
Siempre ha sido.
Además, además.
Karina. No, eso siempre
bueno, es pero
eso.
Que cada vez es peor, entonces parecería que ese pedazo es de calle cosa. Le pertenece además, a la gente que va ahí.
Tiene que llegar en una jipeta, tiene que llegar en un meme, tiene que llevar una cosa grande.
No, lo
porque
que
sino...
dejan parquear en las aceras no es cualquier carro.
Claro.
Que en acta.
No, bueno. No, así no. Ahí tenemos a Cristian, espérate, ahí tenemos
adelante,
a Cristian.
Adelante, Cristian, cuéntanos.
Buenas tardes.
Hola, jóvenes, les felicito por el programa.
Gracias.
La que tienen.
Amén.
Y dos preguntas para el tintero.
Sí, a ver.
¿Cómo que los motores tienen un espacio asignado en nuestras calles para que sean como sus paradas, ocupando un espacio físico? ¿Por qué los motores no pagan peaje?
Pero
¿cómo se deja de percibir y todo lo demás?
Mira, yo no sé cuándo fue que empezó eso de que los motores no pagan peaje, pero te adelanto algo. No pagan peajes en la mayoría de ciudades que yo he visitado. No pagan peajes en Atlanta, en el estado de Georgia. No pagan peaje en Nueva York tampoco. Tú sabes que le voy a preguntar aquí a mi amiga Lucrecia. Déjame ver. Eso es biclovía.
Ciclovía.
No. Los motores no pagan peaje. Las motos no pagan peaje. Pero vamos a averiguar de dónde viene eso. Mientras tanto, 809-562-1091, 809-21091. ¿Tú sabes que quiere que se te quite?
Ajá.
Desconéctala. Desconecta del plug de energía, tu laptop. Quítala. Desconéctala. Ah, no, sigue. Parece que es señal lo tuyo.
Sí, hay que ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, mientras tanto quería comentarles que el presidente de la Fundación Alianza para la Salud y la Seguridad Vial, que es Ramón Leonel Ureña, dijo algo que ya sabíamos, pero que llama poderosamente nuestra atención. Él hizo un llamado urgente a la prudencia, especialmente para los motociclistas, y recomendó no usar motores durante el feriado.
¡Wow!
Abrimos debate. Llamen y cuéntenos. ¿Cree usted que es buena idea que los motores dejen de circular por
Karina,
la fiesta
Karina,
de fin de año?
No, pues 75-80% del parque vehicular de República es Dominicana motores. Es motores. ¿Cómo se van a mover esa familia?
Dime. Es una tontería.
¿Que le mande Uber?
Diciendo,
que él le mande Uber.
Exacto. Mm. Porque es una tontería. ¿Cómo usted le va a decir a una persona que su transporte es un motor que no puede salir porque usted decidió que él no puede salir, que él no puede circular libremente porque usted no quiere motor en la calle?
Okay.
Lo que tienen es que ponerlo en regla. El día que lo pongan
claro.
en regla, puede haber motores.
Sí, así es. Mira, en la República Dominicana las motocicletas no pagan peaje debido a varias razones históricas, económicas y sociales. Esto tiene sus raíces en medida de que buscan proteger a las clases trabajadoras, ya que las motocicletas son un medio de transporte accesible y esencial para muchas personas de bajos ingresos. Y aunque no hay una fecha específica ampliamente documentada sobre cuándo comenzó esta exención, es probable que esté vinculada a las políticas de transporte adoptadas en las últimas décadas para evitar imponer mayores cargas económicas a este sector. Dice que las motocicletas son el medio de transporte más utilizado por personas de ingresos limitados. Obligar a las motocicletas a pagar peaje podría generar embotellamientos en las estaciones de cobro debido al alto volumen de motocicletas. También adaptar las estaciones de peaje para cobrar a motocicletas sería costoso y poco eficiente. También la medida busca no afectar a quienes dependen de motocicletas para este sustento. Hay ejemplos internacionales, por ejemplo, en Colombia, las motocicletas también están exentas de pagar peajes en la mayoría de las carreteras nacionales. En la India, en muchas áreas rurales y suburbanas, las motocicletas no pagan peajes. En Tailandia, en Filipinas, en contraste como en España o Estados Unidos, las motocicletas pagan peajes, aunque en algunos casos disfrutan de tarifas reducidas en comparación con los vehículos más grandes. Bueno, eso dependerá también del estado, porque yo en Georgia nunca pagué peaje, jamás. Tenemos una llamadita aquí.
A ver, Rudy, me parece que está Rudy. En la línea. Adelante, uh-huh. Rudy, cuéntanos.
Karina, Sergio, cambiando el tema.
Diga.
¿Ustedes se hicieron los locos con la juntadera de la comunidad 12 y 2?
Usted tiene razón, que lo grande. Es que esto ha sido, este año ha sido... Oigan esto, dice el titular de la DGCET, que es el general Francisco Soria de la Cruz, que los entaponamientos viales ocurren en todas las grandes urbes del mundo. Esto como resultado del desarrollo de las naciones, que hasta cierto punto estamos de acuerdo. Siempre hay mucho congestionamiento en el tránsito en ciudades desarrolladas. Y nosotros somos una ciudad enorme, con muchísima gente, si usted equipara con otras ciudades de la región y de toda América. Pero él dice que los congestionamientos son parte del desarrollo. Él dice que ese es el costo del desarrollo.
Wow.
Que ante esa realidad, la DGCET va a mantener haciéndose su trabajo, ayudando al ciudadano en su plan de movilidad. Si este señor dice esto, que es el titular de la DGCET, y con el que estoy de acuerdo, que en las grandes ciudades usted se va a ciudades, incluso europeas, donde usted encuentra entaponamientos. El gran problema de la República Dominicana no es tanto si hay un tapón o si hay muchos vehículos o no, es que a pesar de eso y aparte de eso, tenemos un descontrol con gran parte del parque vehicular en nuestro país, que eso es lo que hace todavía más complejo e incluso por eso surgen agresiones en el tránsito, porque es que desespera que usted está en un entaponamiento y el motor se cruza en rojo y el carro público sube por la acera.
Además,
y los vehículos pesados hacen lo que le da la gana.
Además,
y hay un caos.
Además, Karina, por el paseo la gente se mete sin ningún tipo de consecuencia. O sea, por ejemplo, los AMED, que le encanta, por ejemplo, los agentes de DGCET, que les encanta poner multas. Viejo, cuando tú ves a una persona que se meta por un paseo, ¡métele una multa!
Pero es que, Sergio, es más que evidente que lo que aparenta es que hay una orden para nada más ponerle contravenciones a un grupo de la población, porque es que ya es un asunto que es frente a nuestras caras y frente a la cara de los agentes del DGCET y de todas las autoridades de tránsito, que aquí está el caos.
Mira, vamos a invitar.
Frente a ellos andan en contravía.
Vamos a invitar a este señor a que vaya a Singapur, que es reconocida mundialmente por tener uno de los sistemas de movilidad urbana más eficientes a nivel mundial. Allí han tomado medidas como, por ejemplo, sistemas de tarifas de congestión, porque Singapur fue pionera en la introducción de un sistema de cobro electrónico, por congestión. Esto fue en el año 1998. Este sistema se ajusta. Oye, qué interesante, Karina. Este sistema ajusta las tarifas de esos peajes en tiempo real según la densidad del tráfico. O sea, si hay mucho tráfico, la tarifa va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque te están queriendo evitar tú entrar por allá. Entonces, a este señor, que parece que es un profeta en su tierra, que sugiera que las circunvalaciones de este país sean mucho más baratas que tú entrar a la ciudad, para que tú veas cómo la gente se va a desviar por la circunvalación. ¿Para evitar la ciudad?
Claro.
¡Wow! Nos graduamos. Ahí tenemos a Tuto en la línea. Buenas tardes, Tuto.
Buenas tardes, Karim y Sergio. Antes que nada, feliz de Pascua para ambos.
Amén. Igual para ti, mi querido amigo.
Mira, me llegó un mensaje por las redes sociales y va mucho con lo que tú y Karina están diciendo hoy del tráfico. Las autoridades, y dígase el ayuntamiento, acaban de autorizar el cierre de la Lincoln para una fiesta en la Roberto Pastorino. Sí.
¿Pero para qué día la cierran?
Yo creo que desde ahorita, en la noche o mañana, porque hay que hacer el montaje. Entonces yo me explico, ellos no se comunican entre sí. Entonces ahí tenemos el ruido que va a causar esa fiesta a toda la junta de vecinos alrededor. La basura que va a causar. Y el tránsito. Entonces yo le escribí para atrás, le dije, mira, mi hermano, ustedes tienen tres lugares donde pueden hacerlo. El canódromo, fuera de la ciudad. El teatro Agua y Luz, que aunque es de Miguelito, hay que hablar con él, pero está afuera. El Parque del Este, que tiene parqueo. Entonces, ellos mismos se ponen un cartón, no nuevo, es un cartón de huevo. Porque no es de música clásica el concierto, tú sabes. Es de otro tipo de música.
De cualquier música también. Usted quiere privacidad y poner la música que usted quiera y disfrutar de la forma como usted quiera. Usted no puede autorizar en un ambiente residencial una fiesta de ese tipo.
Pero ¿cómo tú le dices que no a un magnate de las telecomunicaciones que no te siente el malecón con Máximo Gómez? Pero ahí no sale David Collado a defender a los turistas que se hartan de la música en los hoteles. Entonces, por favor, vamos a ser conscientes o coherentes con las decisiones que tenemos.
Tuto. ¿Qué dice? Tuto. Diga. Te noto alterado, amigo.
No, es que porque soy yo que vivo allá.
No, pero espérate, Tuto. Respira, Tuto. Es más, vamos a trabajar la risoterapia contigo. Karina, adelante. La maestra de la risoterapia, adelante.
Empieza conmigo, Tuto, querido amigo. Repite después de mí. Ja.
Ja.
Ja, ja.
salchicha jaja.
No, mire, muchacho, hágame el favor. Repita después de mí.
Seguimos con más circo, con más cosas de la vida cotidiana de nuestra República Dominicana, esta hermosa, media bella isla de la cual todos estamos enamorados, sobre todo aquellos que se roban lo que pertenece a todo el mundo.
No, yo no me robo nada, yo amo mi país. Mi país no tiene nada que ver con los que se roban. Bueno, Preda ha informado hoy el horario especial que va a tener el sistema integrado, tanto metro como teleférico de Santo Domingo, los días 31 y 1 de enero. Según explica la institución, en una prensa una nota que hacen llegar a la prensa, durante el 31 de diciembre, ambos medios, o sea, tanto el metro como el teleférico, ofrecerán servicios desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Mientras que el 1 de enero del año que viene, el metro de Santo Domingo operará desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y el teleférico de Santo Domingo ofrecerá sus servicios de 8 de la mañana a 9 de la noche. Igual en sus redes pueden conseguir la información para que esté al tanto de cómo será.
Tuto, acéptalo. Es año nuevo. 809-562-1091, 809-210-91, nuestro teléfono aquí en 262. Señores, le han caído como la conga a don Celso.
Ay, padre.
Con el tema de los paneles. Lo que pasa es que no supieron decir qué fue lo que él estaba hablando. Él estaba hablando de parques grandes, de 1.5, de 2 megavatios. Él no se estaba refiriendo a la generación distribuida que tenemos nosotros en nuestros techos, pero como la noticia hizo alusión a eso que yo estoy hablando de último, entonces tenemos que tener una respuesta para eso. Y ojalá que don Celso pueda hacer no mea culpa, pero
un aclaratorio de lo que dijo. Punto.
Exactamente.
809-562-1091, 809-562-1091. Señores, han confirmado que en el país existe un subregistro en el número de fallecidos por accidentes de tránsito. El presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología ha exhortado a que se realice una evaluación efectiva,
o sea, que
suma, y minuciosa. Aparentemente. Ellos dicen que hay que hacer una evaluación que sea más efectiva en el levantamiento de la data que se relaciona justamente con los siniestros viales. El doctor, por ejemplo, Héctor López, en su planteamiento aborda algunas realidades que hacen muchísimo más complejo el tema de consolidar la data sobre el tema de la fatalidad que está vinculada a tránsito.
En República Dominicana, Cari, debería de existir en cada hospital y en cada clínica, por ley,
un sistema integrado de información,
debería
por Dios,
de existir un monitoreo, un equipo de monitoreo para guardar data. ¿Por qué usted está aquí? ¿Quién lo ingresó? ¿Qué pasó? Y todo eso, llevarlo a un sistema integral, como dices tú, para que podamos saber qué es lo que está pasando en este país.
Mira,
poder,
por ejemplo,
sin data, óyeme, si no hay medición de data, no hay nada.
No se puede vivir, ni se puede tomar decisiones de nada. Y justamente es lo que dice este doctor. Él hizo mucho énfasis en los casos de accidentados en las vías públicas que pierden la vida en el trayecto al hospital. Para que ustedes entiendan, los centros de salud no registran estas muertes o estos decesos como parte de sus estadísticas.
Oye, va, ¿qué?
Si la muerte no ocurre en el recinto
Oye,
hospitalario.
Oye,
o sea, que todos esos que pierden la vida o que fallecen de camino a un hospital traumatológico luego de un accidente, no se cuentan en ningún lado. Se murió. Punto. Hay otra situación que cita este doctor, que es la de aquellos pacientes que fallecen luego de cierto tiempo por lesiones causadas por accidentes de tránsito y que tampoco se computan en la lista de fallecidos por eventos viales.
Raúl,
o sea,
está en la línea.
Que tenemos, que
no
es,
alto, real,
es
no
mucho
es real,
más.
No es real. Raúl, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Sergio. Sergio,
dígamelo.
Yo monté un sistema solar en mi casa de 5 kilos.
Uh-huh.
5 kilovatios.
¿Dónde tú vives? ¿Dónde tú vives?
Villa Duarte.
Ok, Villa Duarte, adelante.
5 kilos para rebajar la tarifa, solamente dejé los aires.
¿Es de autoconsumo, con batería, inyectado? ¿Cómo es el sistema tuyo?
No, de con batería.
Con batería. Ok, ¿cuánto tú tienes de batería?
5 kilos.
5 kilos, ¿y cuánto tú tienes de paneles?
Yo tengo de paneles, yo sé, 6 planchas de 600 yo tengo.
De 600, ok. ¿Y tienes en inversor cuánto? 3.
5 kilos.
5 kilos también, wow. Ok, ¿y cuál es tu pregunta?
No, ¿cuál es lo máximo? Porque veo que me está molestando. El máximo es que tú debes instalar para que no te estén molestando, y que hay que sacar un permiso, que eso yo, que hay un máximo.
Tú puedes, de kilovatios. Sí, tú puedes inyectar hasta 25 kilos, eso dice la ley, 25 kilos inyectados, el resto tú tendrías que hacerlo de autoconsumo. Por ejemplo, el sistema de mi casa, que CEPEM no quiere que yo instale, es de 25 kilos en batería. Para yo almacenar la energía, yo tengo 14 kilos en paneles solares y tengo un inversor de 8 kilos. Entonces, con esto, durante el día, yo voy a energizar mi casa totalmente de los paneles solares. El excedente lo meto en batería y entonces de noche yo voy a estar consumiendo de esas baterías. Pero como CEPEM sabe que de ahora en adelante yo no le voy a pagar los 20, 18, 15 mil pesos que yo le pago, entonces ellos me están dando pata voladora. Porque yo hice un ejercicio de civismo, de lo correcto, y yo presenté mi sistema a CEPEM, y entonces ahora CEPEM quiere meterme una demanda por yo instalar esos paneles en mi casa sin inyección de autoconsumo. Pero en el caso tuyo, creo que estás un poquito desbalanceado, porque si tienes 5 kilos de batería, tienes 5 kilos de paneles, más o menos 6 kilos, y tienes un inversor de 5 kilos, ahí hay una deficiencia en cuanto a los cálculos para tú utilizar esa energía. Yo te invito a que hables con cualquiera de las compañías de paneles solares en este país para ver cómo te pueden balancear eso mejor, porque creo que no, y mira que soy nuevo en esto, pero creo que no está bien hecha la matemática. Ahí tenemos una persona en línea, Karina. Tenemos a Jeremías. Buenas tardes. Nombre bíblico ese, Jeremías.
Hola, Jeremías, bienvenido.
Y voy a profetizar en mi tierra, obviamente. Opa. Lo lamento. No hablar de paneles solares, porque no
tengo... No, tranqui. Usted puede hablar de los... mira, 12 y 2 es la tribuna del joven dominicano. Usted habla de lo que usted quiera.
Ya, sí, porque yo soy un jovencito de 55.
Claro, todos. Nada más. Yo me siento que yo tengo 30 y tengo 47, entonces.
Yo ando por los 20.
Yo tengo menos de ahí. Óiganme. No taxeo, soy taxista. Okay. Y lo que yo voy a decir es algo increíble.
A ver.
He montado unos extranjeros. Me ha topado montar extranjeros y el único tema que ellos me topan es el tránsito de República.
Mi amor, pero si somos el país con mayor número de accidentes per cápita en el mundo.
Mal contado, Sergio.
Mal contado. Ahora entonces sabemos que mal contado, eso es lo grande.
Yo monté un español que tiene 4 meses aquí porque va a adoptar un niño.
Sí.
Lo que ese hombre me dijo a mí, me da vergüenza. Como dominicano.
Qué cosa tan grande. Pero no te preocupes, Jeremías, que así como tú tienes ese nombre bíblico, así mismo Abinader va a arreglar esto. Tenemos chance para una llamada o una intervención si tienes ahí en Twitter que están calladitos.
No, Spaces, recuerden que no. Spaces que se desconectó solito y no pude rescatar el enlace. Comentar antes de finalizar, en lo que entre esa última llamada, 809-562-1091. Obras Públicas informa sobre el progreso de los trabajos de la autopista Duarte.
Ay, no me digas eso.
Ellos hablan de que se trata de una obra de alta complejidad. Ajá. Con el fin de no interrumpir el tránsito de los cientos de miles de usuarios que andan por ahí todos los días, se ha implementado varios desvíos, asfaltados, señalizaciones.
Ay, lo que me
han generado acciones provisionales. Y lo que explica Obras Públicas es que una experiencia similar se ha llevado a cabo con éxito en el tramo de las avenidas 27 de febrero entre Isabel Aguiar, la 6 de noviembre y la Plaza de la Bandera. La idea es, el objetivo es descongestionar el tránsito hacia las 10 provincias del sur y las zonas de sureste y noroeste de Santo Domingo. En un comunicado, el ministerio resalta que bajo la gestión de este gobierno se ha terminado e inaugurado más de 510 obras viales en todo el país, y estas medidas también se han implementado en la transformación de la autopista Duarte. Mientras tanto, señores, seamos pacientes, a ver si cuando termine esto veremos un tránsito más desenvuelto en esa zona. Una última llamada en el 809-562-1091.
Mi amigo Raúl, ¿cómo está la vida?
Sí, Raúl number one.
My friend, no podíamos terminar este año sin darte las gracias por ser parte de este programa, Raúl.
Ay, gracias. Sí, tres cositas rápidamente. Primero, eso ahí del 9 todavía, eso le falta todavía. Y segundo, parece que todavía la sociedad aquí, la gente que son serios o lo que queremos ser serios, a esos son los que nos castigan. O sea, tú fuiste serio y fuiste a presentar el diseño y te dan el tablazo.
Oh, sí.
Y así otra es. Cosa ya, yo quería aprovechar eso para felicitar a la profesora Lucía Castillo, que fue, vamos a decir, fue homenajeada por el Senado de la República, honor a quien honor merece. La profesora Lucía Castillo fue actriz, trabajó mucho con don Franklin Domínguez y también fue directora de mi colegio. Yo estudié en el Colegio Claret y me alegra que le hayan dado su reconocimiento como se debe. Hay que darle los reconocimientos en vida a las personas.
En vida, sí. Mami siempre nos dice, a mí no me celebren, después que yo me vaya, yo no me voy a enterar de nada, a mí me celebran en vida. Ok. Pues así hay que hacerlo.
Claro.
Pues muchísimas gracias, Raúl. Gracias por llamar. Y así finalizamos este tránsito y circo último de este año 2024. ¡Wow, Karina! ¿Cuántos recuerdos de este tránsito y circo, de este segmento durante este año? Vamos a hacer un recorrido. ¿Qué tú te acuerdas de enero de este año de tránsito y circo?
¿Y qué? ¿Cómo me puedo recordar, señor Karina?
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar,
pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad,
pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional, somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieras está en los
Aquí estamos en nuestras informaciones de entretenimiento. No podemos cerrar este día 30 sin hablar de 4 décadas después de su lanzamiento. Esta canción, canta un chin de Last Christmas. ¿Eh?
Last Christmas I gave my heart.
Yo creo que todo el mundo se sabe esa canción.
Day, you gave it away.
Exacto, déjame buscarlo, ¿verdad? Last Christmas. Bueno, dice aquí que este villancico pop más escuchado en todo el mundo sigue rompiendo esquemas, algo que no pasó al momento de su lanzamiento. Esta canción se ha adaptado hasta en más de 500 ocasiones, pero su versión original sigue alcanzando los primeros puestos de las listas de reproducción. Y con motivo del efeméride y de su estatus de clásico atemporal, porque es el tercer sencillo más vendido de la historia, señores, del Reino Unido. Esta canción además dice al lanzamiento de un EP con una interpretación inédita. Recordemos que de George Michael se le suma ahora Last Christmas, que es la canción de diciembre.
Vamos,
no hay de otra.
Yo la tengo aquí.
Oigan, ahí. Ver. Yo la tengo.
Ah, mira, okay.
Oigan, mira que súper súper interesante. Hay un documental en la BBC que cuenta la historia de cómo una canción que ni siquiera consiguió ser número uno en el año de su lanzamiento acabó convertida en todo un fenómeno cultural global. En 1984 fue el año de confirmación The Wham, una formación integrada por un dúo de compañeros de colegio de la localidad londinense de Bushy, como la boy band más grande del planeta. Mucho más.
Justin Baldoni planea presentar una demanda en respuesta a las acusaciones de acoso sexual y difamación que Blake Lively interpuso en su contra. Según declaró su abogado, la acción legal no es una respuesta ni una contrademanda. a una búsqueda deliberada de la verdad. Esta demanda destapará y expondrá la narrativa falsa y destructiva que fue diseñada intencionalmente por un medio de comunicación confiable que se basó en fuentes nefastas y descuidó un proceso exhaustivo de verificación de hechos para confirmar la validez de estos textos. Eso expresó la actriz de 37 años, presentó el 20 de diciembre una denuncia de 80 páginas en la que alegó haber sido víctima de acoso sexual por parte de Baldoni durante la filmación de It Ends With Us. Además, afirmó que el actor, quien también produjo y dirigió la película, lideró una campaña de desprestigio contra ella tras sus denuncias.
En otro tema, la cantante colombiana Karol G, que sigue sumando éxitos, ha emocionado a sus fanáticos al anunciar un nuevo proyecto en colaboración con Netflix, que está programado para estrenarse el año 2025. Lo hizo a través de su cuenta en Instagram, esta conocida como La Bichota, compartió una nota manuscrita que deja entrever que se trata de una serie aparentemente biográfica o un documental que va a explorar un poco su vida, su carrera, su conexión con el público. Dice: una historia de sueños que parecían imposibles y que se alimentaron de una fe inquebrantable, una lucha que lo desafía todo, mi vida, mi trabajo, mi verdad y la conexión con ustedes.
En menos 20, pero me recargo de mi gente mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, manda, necesito y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito.
Esta colombiana dice que fue una lucha muy desafiante, un sueño hecho realidad. Pueden buscar a través de su cuenta en Instagram toda la información sobre lo que viene con Karol G y Netflix.
YouTube está probando una nueva función llamada Play Something, reproducir algo, en su aplicación para Android, diseñada para ayudar a los usuarios a decidir qué ver a continuación. Este botón reproduce, bueno, creo que Netflix tiene algo similar. Netflix dice Play Something, no. ¿Cómo que se llama? Netflix tiene lo mismo. Sí, es como algo a la suerte, no recuerdo. Pero este botón de YouTube va a reproducir de manera aleatoria un video recomendado basado en el historial de visualización y las preferencias del usuario utilizando el algoritmo. Aunque utiliza la interfaz de YouTube Shorts, la herramienta también puede seleccionar videos de formato largo. Actualmente esta función está a fase de prueba y no está disponible para todos los usuarios, pero YouTube planea seguir evaluando su desempeño antes de un posible lanzamiento global. Esta iniciativa busca mantener a los usuarios enganchados con contenidos relevantes y es parte de los esfuerzos de YouTube por mejorar la experiencia del usuario y aumentar el tiempo de visualización de la plataforma. A mí me está pasando algo muy, muy curioso. Y es que las series de televisión, los contenidos de YouTube, los podcasts, hasta los libros, si no los visualizo o los escucho o los leo en doble velocidad, me desintereso.
Te aburres, bueno, porque te acostumbraste a escucharlas.
Pero Karina, todo, o sea, yo estoy viendo hasta las series de televisión de Netflix, estoy viendo en 1.5.
Sí, yo no creo que le haga muy bien a tu cerebro.
Pero es si que, no, al contrario, lo que pasa es que quiero más información y la quiero rápido.
Sí, y un día la cabeza estaba diciendo, esto es mucha información para mí.
No, para nada, para nada.
Bueno, vamos con la noticia que está sonando en todos lados, señores. Es el tema judicial entre Daddy Yankee, su ex esposo y su cuñada. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ha concedido una extensión de tiempo nueva vez que Miredis González y Ayesha González, esposa y cuñada del artista puertorriqueño Daddy Yankee, entreguen los registros digitales vinculados a las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris Inc., que son las empresas de Daddy Yankee. Esta decisión fue tomada por el juez Anthony Cuevas, quien aprobó la moción presentada por el equipo legal del cantante la noche del sábado. La ampliación del plazo se extiende hasta las 16 horas del domingo, permitiendo a las hermanas González cumplir con la entrega de los accesos digitales requeridos. Esta medida surge, recordemos, en este contexto de un litigio que inició Raymond Ayala, que es Daddy Yankee, tras identificar presuntas transferencias no autorizadas por un monto de nada más que 100 millones de dólares desde cuentas corporativas hacia cuentas personales de ambas demandadas en diciembre pasado.
Te bueno, quiero ver bailando. La justicia argentina, yo doy golpe de barriga, Karina. La justicia argentina procesó a 5 personas en la causa que investiga la muerte del cantante británico Liam Payne, fallecido el pasado 16 de octubre en un hotel en Buenos Aires, además de procesar a los 5 imputados por esta muerte del ex cantante de One Direction. El juzgado criminal y correccional 34 dictó prisión preventiva a 2 de los procesados y los citó para que se presenten en 24 horas hábiles en la sede judicial, según informó el portal Infobae. Los 2 procesados por el delito de suministro de estupefacientes a título oneroso, con pedido de detención, son el ex camarero Brian País, de 24 añitos, y el empleado del hotel en el barrio capitalino de Palermo, donde falleció el cantante Ezequiel Pereira, a quienes la justicia embargó por 5 millones de... son unos 500 mil dólares. Además, fue procesado el empresario Roger Nores por el delito de homicidio culposo, a quien se le trabó un embargo por 50 millones de pesos, unos 50 mil dólares, y se le prohibió salir del país. Eso agregó el portal.
Y dejamos hasta aquí las informaciones del entretenimiento, no sin antes recordar, Karina y Sergio, After Dark.
After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apague el gas. Cerré la puerta con llave. Guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes, y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, o usted puede entrar ahora mismo a 12y2.com, 12y2.com, y ahí usted busca el banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. También hay un banner justo abajo que dice 12y2 Podcast. Por favor, suscríbase a ambos podcasts. Está el del programa a diario y está el de bienestar y salud mental, que es el de Karina y Sergio After Dark. Ahí nos encuentran en ambos, 12y2.com. Suscríbase, comente, déjenos 5 estrellas de rating, comparta este contenido, que yo sé que va a dejar algo bueno a quien usted se lo envíe. Hasta aquí entretenimiento y seguimos con más.
Aquí están las informaciones actualizadas antes de cerrar el programa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, programó para el jueves 9 de enero en Washington el funeral de estado del exmandatario Jimmy Carter, quien falleció este domingo a los 100 años de edad después de estar varios meses en cuidados paliativos. Biden proclamó esa fecha como Día Nacional de Luto en todos Estados Unidos e invitó al pueblo estadounidense a rendir homenaje a la memoria del expresidente Carter.
Yo le voy a invitar a todos los que pasen por Atlanta, que vayan a visitar Atlanta, que vayan a la biblioteca de Jimmy Carter. Cada presidente de los Estados Unidos, Karina, tiene una biblioteca donde ahí repasan, ¿verdad? Su gestión, lo que hizo, con fotos, con videos. Y la de este señor, la de Jimmy Carter, es especial porque aparte de eso tienen una fundación que han ayudado, bueno, cientos de miles de personas de bajos recursos, con techos, con casas, con muchísimas cosas, pero la historia de lo que pasó en esos años de ya finalizando los años 70, cuando Jimmy Carter fue presidente de los Estados Unidos, es impresionante. O sea que si va a Atlanta, la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, vaya a la biblioteca de Carter. Está justo en el centro de la ciudad, en Inman Park, ahí cerquita, y es una experiencia hermosa. En una noticia diferente, el Ministerio de Energías y Minas traspasó al Poder Judicial los espacios donde actualmente funcionan el Registro Inmobiliario, Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central y la Dirección General de Catastro Nacional, ubicadas en el Centro de los Héroes, Distrito Nacional. Los terrenos pertenecían a la desaparecida CDEE, los cuales tienen una superficie de 11.356.99 metros cuadrados, mientras que el Consejo del Poder Judicial traspasó a Bienes Nacionales los terrenos y mejoras del antiguo Hotel Cervantes, ubicados en Gascue, Distrito Nacional, con una extensión de 6.850 metros cuadrados y otros terrenos en San Isidro y Santo Domingo Este, consistente en 30.000 metros cuadrados. El ministro de Energías y Minas, Joel Santos, dijo que acuerdos de esta naturaleza buscan mejorar la eficiencia del Estado en el uso de sus activos e inmuebles y corrigiendo distorsiones que existen con la titularidad en las entidades públicas. Yo le mando un mensaje al ministro de Energías y Minas, Joel Santos, a que le ponga caso al tema de energía aquí en República Dominicana y que llame a capítulo a la Superintendencia de Electricidad a ver si vela por los derechos del colectivo y no de unos cuantos.
En otra noticia, el viceministro de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública, que es José Matos, dijo que esa entidad se encuentra investigando las circunstancias en las que falleció la joven Pamela Almanza. Recuerden que hablábamos de esto iniciando el programa. Ella fue a realizarse una cirugía en este Centro Médico y Diagnóstico de Arroyo Hondo del cirujano Edgar Contreras. Por el momento se encuentra cerrada toda su área quirúrgica, como decíamos al principio. Ahí Matos explicó que fueron citados los doctores que participaron, el director médico, el anestesiólogo y la cardióloga, pero agregó que no citaron al doctor Edgar Contreras. Decidieron que no asistiera para tener las informaciones prudentes primero y dijeron que en su momento sí lo van a citar. Ellos decidieron que él en esta primera parte no iba a participar.
Con el propósito de reducir la cantidad de accidentes, lesiones, muertes en las vías públicas, la Dirección Provincial de Salud de Dajabón, junto a la Dirección General de Seguridad, bueno, la DGCED, llevaron a cabo un operativo de concienciación en contra de los accidentes de tránsito en esta localidad. La concienciación busca transformar la forma en que las personas perciben y actúan en las vías, fomentando una convivencia segura y responsable que beneficie a toda la comunidad. Vamos a decirle a la DGCED y a tú el que está en el medio de transporte aquí que ¿por qué no abogan por una ley que obligue a que desde el quinto curso de primaria se eduque?
Pero habían dicho que sí, y eso no se mencionó más nunca tarde. Más. Okay, ¿de quién era bien la propuesta? Esto, eso hasta se había presentado.
Ajá, está bien.
Bueno, en otro tema, el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora cuenta con 60 camas y 10 de salas de cirugía debidamente equipadas. Esto para prestar servicios durante esta segunda fase del operativo Conciencia por la Vida. La información la da el doctor Julio Landrón, que es director de ese centro, que en una nota que comparte con la prensa dice que están preparados para asistir de manera oportuna y con calidad a los usuarios que vayan con trauma, heridas o cualquier otro problema de salud.
Karina.
¿Qué pasó?
Pero yo no puedo creer la noticia que yo estoy leyendo.
¿Qué pasó?
Tú y yo estábamos hablando ahora mismo de Liam Payne, ¿te acuerdas? De
One Direction. Sí, yo la vi. La exnovia se acaba de comprometer con otra persona 3 meses después.
2 meses después.
Ah, 2 meses después, sí.
Y en este caso, 30 días sería mucho. Pero ¿y cómo va a ser esta locura?
Sí.
Pero el video y todo está ahí.
Sí, ella subió el video y lo cargó 2 meses después. Ya,
pero
ella hizo
no, pues
ya
no, pues ya no, no, pues ya no está bien. De la, no, imposible.
No.
El, no. Diablo. Pero el ministerio
le duró mucho el luto,
señores, pero no,
cosa. Le
pero
duró
por
un par de semanas
pero por
su luto. Ella dijo que sufrió mucho, que la Navidad estaba muy triste y de repente uno ve este video.
No, ella tiene que no.
Pues,
el Ministerio de Interior y Policía, que por cierto, ¿tú viste qué lindo el jingle de Navidad del Interior y Policía?
Ay, a mí me gustó.
Sí, ¿te gustan las panderetas?
Ojo, recuerdo pocas cosas. Creo que lo escuché y al final decía, como que si yo qué del interior.
Okay.
O el interior, de eso, okay. Yo dije, ah, mira qué bien.
¿Te gusta? ¿Crees que ese tipo de campaña va a ayudar a que la gente no sube el radio?
No lo recuerdo mucho. No lo recuerdo mucho. Bueno, pero sirve como un mecanismo de prevención, ¿no? De conciencia.
Oh. Ok. Sí. Ah, no, pues, tú estás a dos pasos de trabajar con Farideh, entonces.
Ah, no, yo amo a Farideh.
No, yo amo a Farideh también, pero me parece un desacierto eso de ese jinglecito de los años 75.
¿Y por qué no va a ser ese jingle? Bueno, puede gustarte o no, pero ¿por qué no va a ser un jingle para llamar a la prudencia?
¿Para qué?
Y a que no sé qué cosa.
¿Y tú crees que es efectivo eso?
No lo sé, yo no sé. Honestamente no sé cómo puede repercutir eso en la conciencia.
Está bien, Karina Larrauri. El Ministerio de Interior y Policía anunció hoy la distribución de 3.500 botiquines en los principales peajes de Santo Domingo como parte de la campaña Viaja Seguro, Regresa Consciente. Ahí va. Y que viaja seguro, regresa consciente con la pandereta. Cran, tan, can, tan, can, tan, can, tan. Yo espero que me den un botiquín a mí ahora cuando yo pase por el peaje.
Ay, ojalá, a mí también. A mí todos los años, eso es en Semana Santa que me manda Carlos.
Nunca
Carlos.
Me ha tocado un botiquín.
Hasta aquí las noticias actualizadas.
Ay, Karina, nuestro último programa normal del año. Mañana es un especial.
Mañana
va a ser el último especial del año, Karina.
Sí, mañana, sí, el último día, el último especial, el último programa del año 2024. Acompáñennos, o más bien permítannos que nosotros le acompañemos.
Déjense ser amigo mío.
La idea es que le acompañemos mañana con un especial musical y de buena información para finalizar este año 2024 y nos reencontramos ya abriendo el año 2025. Que sus afectos lo abracen, que la pasen bien, no beban mucho, cero excesos y nos encontramos muy pronto. Tú no vas a decir nada, está bien.
¿Qué tú quieres que yo diga?
No, lo que te haga feliz.
Beba agua mineral natural. Bien.
Bien.
Nos vemos mañana.
Caroling, caroling, now we go. Christmas bells are ringing. Caroling, caroling through the snow. Christmas bells are ringing. Joyous voices, sweet and clear. Sing the sad of heart to cheer. Ding, ding.